long goodbye.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de El Comité de los Jazzistas. No, al Comité del Ocio. Oye, nos tomamos una pausa. Yo sé que hay gente que nos extrañó. Yo pensé que una pausa que iba a pasar piola, como los capítulos duran 60 años. Yo dije, ah, como, pero no. Hay gente que pensé que hablamos mucho al día. Así que pedí las disculpas por esta pequeña pausa, pero nada, nos atrapó la vida, a veces ocurre. Pero ya estamos de vuelta y aquí saludando a mi contraparte, Leonardo Villarreal. ¿Cómo estás?
Ah, gracias por preguntar. Estoy bastante bien día de campo, en la vida en el campo. Una semana lluviosa, semana con agua nieve, semana con sol, con calor. La esquizofrenia encarnada y presente en lo que se ve y en lo que se siente también. Pero nada, bien. Tranquilo, contento, señor, contento, todas esas cosas. Nada muy excepcional. La vida como que baja un par de revoluciones cuando me vengo para acá, lo cual a veces es justo lo que necesito. ¿Cómo has estado tú, Javier Isabel?
Bien, he estado bien.
¿Y cómo te sientes en el 75º episodio de Comité de los...
Bien. He estado bien, un poco cansada, pero ya he ido cerrando mi semestre. Terminó mi curso con mis alumnos de intercambio, que es la hueá que más me... No sé si me quita tiempo, pero como que energía cerebral, porque hacer clase en otro idioma puta, es más difícil, pues, weón. Entonces, como las tengo que preparar más, como que no tengo tanto. Pero ahora, este año desbloqueé un nuevo logro, que tiraba talla en otro idioma y se reían, ¿cachai? Como en varias clases. Como dije, ah, ya, como que le estoy agarrando más onda. Y tuvimos también la despedida, como que fue el jueves, muy bonita. Se acercaron muchos alumnos como a darme las gracias por pasarles teatro, ¿cachai? Me dijeron, weón, nadie nos había pasado en toda nuestra carrera como el teatro, como algo que se podía estudiar.
Y yo sí, ¿toda su carrera hay que estudiar? ¿O son de pregrado?
No, porque son de pregrado, pero tienen distintos minor, son súper variados. Cuando tú hay como un cabro que es de geografía y hace mapas, hay otra que estudia como tecnología, ¿cachai? Digital y como todas las inteligencias artificiales. Hay otros que son de, ¿cachai? Como de estudios culturales, hay otros que son de biología, o sea, es súper variado el espectro, ¿cachai? Como...
Te parece, amigo, probablemente en su universidad hay una facultad, que generalmente es la facultad de inglés, en que hay alguien que está haciendo un curso de teatro.
Hay una que sí era de teatro, pues que había visto en su minor como era stage y no sé qué chucha, claro, ella
pero
claramente
stage como producción.
Claro, ¿cachai? Como entonces, como evidentemente había el teatro, fuimos al teatro, además era una hora más rara que la chucha, entonces como que también después hablamos de clases, ¿cachai? Como decían, pero el texto es súper realista y está hecho de manera muy simbólica, como que colapsaron, pero en un buen sentido, y puta, fueron un súper buen grupo, como que llegaban con la lectura hecha, me preguntaban, ¿tú qué creís del final? ¿Cachai? Como, porque yo lo interpreté así, porque es abierto, ¿no? Como mi otro alumno, como, me carga que sea abierto y no nos digan qué pasó, ¿cachai? Como acá, entonces era como... puta, como, y todo esto además, bueno, obviamente, al frente a mi jefa, y el año pasado cuando terminó era muy como, bueno, tenemos que cachar, si es que el próximo año sigue, y ahora no, muy como, nos tenemos que sentar a planificar el próximo año, muy como tú sigues, ¿cachai? Entonces dije, ay, ya.
Y tu cabeza, cachín.
Claro, es que también creo que el año pasado no estuve todo el rato no sabiendo si lo hacía bien o mal, ¿cachai? Como si se me entendía, si mis clases fueron buenas o no. Y como que este año dije, ah, creo que esta weá me sale bien, ¿cachai? Me está saliendo bien. Entonces, como, evidentemente puedo seguir mejorando, ¿cachai? Pero como que ya desde un piso un poco de sentirme menos insegura, ¿cachai? Como...
Sí, o sea, todas las primeras veces tienen eso también. Pues como que uno no sabe, claro. Uno es inevitable. Cuando uno hace algo, aunque sea una variante de algo que ha hecho siempre, igual tienen de que cansa más, de que se hace más largo, que es novedoso y que desgasta.
Claro, tuvimos también invitados, ¿cachai? Vino la Nana Fernández, que esa weá salió bacán, ¿cachai? Como así que no, estuvo como muy... me fui con regalos, me dieron al final el cuaderno, los alumnos que me trajeron regalos de despedida, una alumna me hizo una cartita, ¿cachai?
Ah, muy bien.
Todas esas weas son bacanas, ¿cachai?
Sí, obvio, sí.
¿Cachai? La artista decía como, nos encantan tus outfits y el color de la mía. Ahí partí, yo lo primero que sé, y las clases, ¿cachai? Así como, y tus clases también, ¿cachai? Así, ya va.
Lo importante es lo otro, claramente, es lo demás. Es como, uno tiene ciertos estándares, se espera que la profesora se maneje en su tema, pero ahí que se vista bien y que tenga estilo es un plus.
Aprecio la banalidad. Quedé contenta y a la próxima semana se acaba otra universidad y así sucesivamente se va acabando todo hasta finales de
¿Se vienen vacaciones? ¿Hay vacaciones en tu vida?
Sí, pero la última quincena es febrero.
Pero estamos hablando de que vaya a viajar, vaya a salir a algún lado.
tenemos que planearlo, pero queremos ir a la playa. No sabemos qué playa, porque se viene un cyber ahora a final de mes, así que queremos ahí ver nuestras opciones, pero queremos ir a un lugar de descanso, porque si bien las últimas vacaciones, que sabrán los del comité.
Sí, la gente sabe que fue en Disney. Véase, que no sé en qué capítulo hablamos de eso.
Estuvieron bacanes, ¿cachai? No descansamos ni mierda, porque había que despertarse a las 6 de la mañana para estar en el parque a las 8, para estar entrando a las 8 y media y salir a las 11 de la noche, ¿cachai? De pura montaña rusa, lo cual fue bacán. Pero fue agotador igual, porque después de esa weá yo llegué, tuve un día y entré a la pega, ¿cachai?
Sí,
entonces ahora queremos playa, como estar
lluvia, horizontal, descansando. Dijera el sol de Marín.
¿Cachai? ¿Tú vas a tener vacaciones en tu pega con horario extravagante? ¿Extraño?
No lo sé, la verdad, uno podría decir que las voy a tener ahora, no sé, porque justo termino un proyecto mañana. Que a propósito de hablar otro idioma, me ha tenido calculando, me ha tenido haciendo matemáticas todos los últimos meses y ha sido una weá como que termino más cansado de lo habitual.
Obvio, claro, no, si no estudié literatura por algo. Pues,
sí, bueno. Claro. Y siempre me ha gustado, me di cuenta cuando empecé a entrar en ritmo con calcular cosas y sacar todo, que me entraban como los mismos tics que tenía cuando estaba en el colegio. Bueno, como esa weá, esto está bien, está acá. Como, y ciertas expresiones o ciertas formas de expresarme que no afloraban desde que estaba ahí. O cuando preparé el GRE, porque yo también tanto lo di para entrar a una universidad gringa, pero también preparé a gente, entonces tenía que revisar matemática básica en inglés. Entonces estaba con la cabeza full, como que decía, concha madre, ¿por qué estoy tan cansado? Y es porque, claro, pasar el día calculando desviaciones estándar, igual es como, oh, el cuadrado de la weá, y además que igual tengo un menjunje de cómo se dice en un idioma, cómo se dice en otro, entonces nada, pero fue así una experiencia entretenida, me gusta la matemática en su certeza, puta, para una weá, para uno que eligió y se formó en un camino tan, tan variable, tan que me gusta también, obviamente, como tan de sí, esta opinión puede ser, o todo puede ser, si me lo hiciste de una manera relativamente convincente, enfrentarte a lo que es taxativo, que sí o no, usáis este proceso o usáis este otro, ¿cachai? Entiendo, le veo el gusto, porque te da una cierta seguridad tener un resultado fijo, ¿cachai?
No, sí.
Entiendo que hay gente a la que les fascina. Mira, a mí me fascinaba cuando era más chico. Pero respondiendo a tu pregunta, no sé si voy a tener vacaciones. Creo que voy a hacer un Magical Mystery Tour en diciembre. Voy a ir a visitar amigos en distintas ciudades del urbe, de la Raya Angosta, franja de tierra. Pero más allá de eso, no lo sé, Javier, mi vida es un misterio. Está hecho, por ahí viene. Voy a comprarme un bus y voy a pintarlo y voy a salir a manejar. Igual es algo que debería hacer acá. Pero es un tour, pero más no es un tour de despedida, ni es una suerte de largo adiós, que es la película que nos convoca.
Que nos convoca.
Sí, película del año 73, te recordamos, usted escuchó ya uno de los temas al comienzo, que uno de mis sueños en la vida es tener una cita con una muchacha, llevarla a la casa, ponerle esa canción y decirle, ¿no te gusta esa canción? ¿No te gusta ese mood? ¿Qué te parece este? Y ella me pondrá una mala cara y yo le diré, ¿no te gusta esa? ¿Qué te parece? Que en esta película el motivo musical se repite constantemente.
Como una marcha fúnebre, un poco.
Hay fúnebre, hay tango, hay versión mariachi, está la versión de jazz, y siempre es la misma canción. Es un elemento que se repite en esta peli del año 73, dirigida por Robert Altman, un director importante, y en el panteón directorial gringo, y sin embargo, medio... Como yo siento que tengo un vacío importante en películas de Altman en mi vida, como te comentaba en la previa, pero es alguien que tiene mucho peso en el cine norteamericano. ¿Por qué no? O sea, no sé. No he visto MASH, por ejemplo, que es su pieza clave. Creo que he visto de él, bueno, vi Popeye, por supuesto, que es una locura de película con Robin Williams. Y esta que me encanta, que me gusta mucho, mucho, mucho. Película que adapta la novela del mismo nombre de Raymond Chandler, el papi corazón del policial negro.
El largo adiós.
Sí, el largo adiós.
Sí, Philip Marlowe, además, que su personaje es como icónico también dentro de la serie de detectives del policial negro. Como que muchos copian a Philip Marlowe.
Sí, es que es el es al policial negro lo que Sherlock Holmes es al detectivejo clásico, es sí. La figura capital, ¿cachai?
De hecho, yo siempre he pensado que el Heredia chileno intenta calcarle mucho al Marlowe.
Totalmente, ¿cachai? Totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama el autor de las novelas de Heredia? No, es Sepúlveda.
Ramón Díaz
Heterovich, sí. Total, súper, ¿no?
Heredia es muy, ¿cachai? Porque además hace lo mismo el Díaz Heterovich, que igual es bacán, que hace también, que ocurre también con el personaje Philip Marlowe, que es que como hay tantas novelas, Chandler hace que el personaje pueda envejecer. Entonces tú podéis ver como una novela de un Marlowe joven versus un Marlowe viejo, ¿cachai? Y ver cómo el personaje piensa distinto, porque también el mismo autor ha ido envejeciendo. Entonces ciertas weas que le atribuía a un detective treintañero, a un weón que se va acercando a los 50, ya son diferentes. Y esa wea encuentro que es como un lujo, un poco que pocos escritores se pueden dar dentro de una saga, y que es más propio al policial negro, porque no sé si el Sherlock Holmes me pasa tanto, weón. Como que siento que Sherlock Holmes, más como solo en la última, cuando el weón ya está casi a punto de estirar la pata, se siente como un Sherlock, como, oye, este weón creo que es distinto. Toda la otra es como un personaje súper como lineal, ¿cachai?
Lo es, porque bueno, porque Holmes viene de un linaje de historias, primero que todo, de cuentos cortos. Entonces lo importante es la anécdota y es la pericia detectivesca, o sea, la inteligencia la inteligencia claro. Racional muy victoriana, muy del mundo se puede determinar de esta forma y de un mundo con certezas, entonces sí. No hay espacio para que crezca. En efecto, claro, Watson se va casando, se le muere la señora, pasa muy muy piola ese detallista, y en un momento como que se dice que se vuelve a casar, pero es muy hacia el final, pero es como que no es lo importante. Entonces no es como es un ejercicio de racionalidad, el personaje se mantiene más o menos estable siempre. Por eso relativamente interesante, o a mí me gusta harto, esa peli en que Ian McKellen hace un Holmes viejo y medio con Alzheimer, sí. que la dirige uno de los buenos que dirigió una película de la saga Crepúsculo. Me acuerdo cuando hicimos ese capítulo, dije, mira, este dirigió esta película que me gusta. Una película de inglesa de bajo presupuesto que se llama Mr. Holmes, que... ¿La podría recomendar? No lo sé. La voy a volver a ver. Eso voy a hacer.
Bueno, pero también por eso mismo, como Holmes es muy lineal, como de alguna u otra manera, creo que también hay un acierto en la serie que hicieron con el Benedict Cumberbatch, que no te lo dicen nunca, pero como que te dan a entender que el bueno está dentro del campo de las neurodivergencias, ¿cachai?
Ah, súper, sí.
Y eso explica demasiado que sea un personaje sin esta weá evolutiva y no sé qué, porque está obsesionado con, ¿cachai? Entonces como que es muy inteligente esa manera de contemporalizarlo también. Sin sí. decírtelo explícitamente, pero weón, es súper evidente, ¿cachai?
Sí, como... totalmente. Se hace cargo de ver el personaje con ojos modernos sin traicionarlo, porque...
Absolutamente, ¿cachai? Y por eso me gusta tanto la serie, porque es como, oh, los hueones bacanes para poder explicar la hueá, ¿cachai? Así como, y hacerla actual, ¿cachai?
Sí, Mark Gatiss, que es el otro que está ahí junto con, se me olvidó el nombre del showrunner principal, Steve Moffat, creo que Moffat es el principal, pero Mark Gatiss...
Porque Moffat ha trabajado mucho con mi otro marido, con el Andrew Scott.
Ah, verdad. Verdad, y él, claro, yo, Andrew Scott, yo lo conocí ahí, pues, en Sherlock, jovencito, y me llamó la atención al tiro, dije, oh, porque el Moriarty que hace es impresionante, es el que más se sale de lo que uno espera de un profesor Moriarty, obviamente, pero es como lo más jugado de la serie, más que la Irene Adler, que no me acuerdo quién es, pero lo hace súper, súper bien. And you should see me in a crown, lo dice con una entonación así hermosa en su última aparición, vivo en escena. Pero bueno, nos fuimos por la tangente de Kefka, que también nos va a guiar un poco esta peli. Creo que es importante enmarcarla en su contexto, porque actualiza al policial negro de una manera especial. El referente de hasta ese momento en el cine policial es The Big Sleep, como el largo sueño, creo que le pusieron en español, que es la primera novela de Marlowe, la primera novela de este personaje, que la hace... Es una peli de Howard Hawks con ¿cómo se llama? Con Bogart, con Humphrey Bogart. Es el... así de abrillo. Cuando uno piensa en Humphrey Bogart, piensa en Casablanca, y también piensa en él como haciendo Marlowe bajo Howard Hawks. Y tienen...
Se ocupa el mismo traje.
Sí, sí, la misma persona, básicamente, el mismo personaje. Este weón, ¿qué hacía antes de perseguir nazis?
Era de... Además, las dos son en blanco y negro también.
¿Cachai? Sí, tiene esa cosa, que la ausencia de color como que no... nos impide como diferenciarlo más, como si era de qué color era esto. Esa novela en particular, o sea, esa película en particular, que es del 46, comparte escritora con esta película. Eso es muy importante. Yo creo que un eje, uno de mis ejes, Javiera, es la Lee Brackett, la guionista de esta película, porque ella se juega en adaptar. En su momento esta película fue media, no sé si vilipendiada, pero le gustó a mucha gente y le gustaba más gente con el tiempo. Pero hubo un sector de la población que era, ay, pero ¿por qué están haciendo esto con este personaje? Porque la gente siempre ha sido igual de huevona, siempre. Y es como, pues, es como que, ¿por qué lo están adaptando así? ¿Por qué se viste de esa manera? Y ella entiende que la película no funcionaría y que el policial negro ya en los 70... es medio desactualizado, es muy conservador.
El policial en sí es como el o sea, el detective siempre vive, el detective en particular, del policial negro, siempre vive en desfase del tiempo, ¿cachai? Como en relación a que se llega al policía o a este detective que muchas veces es ex policía o aunque se, y que comparte mucho con los policías porque se cachan, ¿cachai? Porque alguien fue... hizo el conducto regular y el conducto regular no funcionó, entonces llega este huevón, entonces siempre ya vive en un desfase de algo que ya ocurrió antes de él, ¿cachai? Como... esa es la lógica en el fondo.
Y también tenía, porque todo esto es basado en la columna de Raymond Chandler, la columna vertebral del género, que es un cierto sentido de la moral, un cierto sentido que es como muy así como muy conservador en lo que hace, lo que no hace, y sin embargo igual le pasan cosas, y bueno, al mismo Marlowe le pasan hartas cosas. La novela es un poco distinta a la peli, tiene sobre todo el final. La novela es mucho más larga y se da más vuelta, bueno, y Chandler pensaba que iba a ser la última, por eso se llama Largo Adiós. Después hizo dos más.
La investigación porque... es mucho más larga. Como, de hecho, bueno, como que acá la sintetizan caleta. Menos mal, bueno, porque el libro era
Sí, porque además en la película, convengamos parte con el que la hace Elliot Gould, también conocido como el papá de Ross, para la muchacha y de Mónica. Parte cuando él lo visita un amigo. Y le pide un favor, le pide que lo lleve a Tijuana. En el libro uno ve toda la amistad, cómo se forja la amistad. Acá Alman tiene, y la Libra que tiene en el sentido, ¿cómo decir? ¿Sabes qué? Ya, estos son amigos y la gente lo va a aceptar en el primer plano.
Obvio, pues si llega como weón, ¿qué hace? Como que se subentiende el tiro.
Claro, no es necesario. Pero el otro weón, el libro se demora y se demora y se da una vuelta y ahí uno. Y es más, más
ambivalente. Yo creo que el libro lo hace para que tenga más sentido el final, ¿cachai? Como lo entiendo, ¿cachai? Como, pero sí, excesivo. Bueno, es que también el policial tiene otros ritmos, como y además, ¿sabéis qué? Acá es bueno porque en efecto vi al buen investigando, que es como creo que lo que como que fallan muchos como policiales actuales, ¿cachai? Como que nunca había un detective Julián investigando, ¿cachai? Como...
Oye, ese comentario lo he dicho varias veces en el comité. ¿Lo decís con algo en mente?
Es verdad,
¿con alguna pasión en particular? ¿Como cuál? O
también
no sé.
En la Jauría, por ejemplo. Ya. Que supuestamente es como la que sacaron en Fábula, que weón tiene detective a la Daniela Vega, a la María Gracia Omeña, a la Antonia Segers, ¿cachai? Que son detectives, que son, puta, la Antonia Segers la encuentro súper buena actriz, la María Gracia Omeña también, y, bueno, nunca investigan, se sacan la hueá de la raja, como que llegan una hueá, una escena del crimen y dicen, es un depredador, y es como una, así como una, una speech sociológico del asesino, porque no se vio una huella, y es como, bueno, hasta en Only Murders in the Building investigan más, pues, weón, ¿cachai? Como...
Sí. Sí.
Entonces, en el policial tú querés ver cómo llegan a la weá, pues si en el fondo es un investigador, ¿cachai? Hay detectives, como que tiene que haber como algo que sea deductivo, inductivo, no sé, ¿cachai?
Sí,
como...
sí, totalmente. Y incluso, bueno, en el policial clásico lo que brilla es el intelecto del detective en cuestión.
Claro,
que resuelve el puzzle. Entonces... Y en el policial negro, por lo menos, está como el intento, ¿cachai? Como ya, no, a lo mejor no soy un genio, De la cabeza, pero
pero
sí.
hago la pega.
Claro, pero rastreo, me quedo toda la noche mirando quién va, quién no va, voy a hacer preguntas, que es una, también es la parte clave de todos los detectives en la vida real también. Como entrevistar a la gente, ¿cachai? Preguntarle, weas, como decirle, ¿usted dónde estaba? Y cachar ciertas cosas. Sí, será. Bueno, que me diste un ejemplo chileno. Yo estaba pensando si hay algún policial chileno que sea como bueno en ese sentido. Como siento que a la gente le gusta la acción, a la gente que escribe esa weá. Pero no, como que nos quedamos cortitos con la sustancia
Tipo, ¿cachai? Entonces,
del
como,
trabajo
no sé,
investigativo. Sí.
creo que, como, y claro, las weas como después, como que se sacan las tesis del hoyo, weón, no sé, ¿cachai? Como, acá no pasa eso, ¿cachai? Como, todo lo
No,
contrario.
hay un avance. La Libra que tiene, quiero antes de cerrar con ella, estuvo en la adaptación original, estuvo la de Big Sleep, con Howard Hawks, trabajó con, tiene un montón de historias muy sabrosas sobre trabajar tanto con, ¿cómo se llama? Con Humphrey Bogart, como con John Wayne, y el peso que tenían esos güeyes cuando entraban a una habitación y decían, sí, es que no, es esta weá, y escribe la otra, escribe en torno a lo que yo quiero. Y ella también trabajó el primer borrador de una película, de una película de ciencia ficción que se llama El Imperio Contraataca. No sé si te suena.
Algo,
Sí.
brevemente.
Cuando Lucas cachó que se le iba a ir en collera un poco la segunda película y que tenía que ganar plata, hizo. Yo Lucas hizo un montón de maromas, entre ellas como que fundó. Armó una compañía especialmente en caso de que si la weá le iba mal, porque todavía cabía la posibilidad de que le fuera mal, como de que la compañía se endeudara y no él, porque el weón no quería irse a pérdida personal, y la contrata a ella especialmente. Y ella es un primer borrador, el primer borrador del Imperio Contraataca, no se parece en nada a la película final, porque la reescribió entera Kirchner. Tiene algunas cosas, como que el Lando se llama Lando, pero Yoda se llama como Minch Yoda, es su nombre. Y es un enano cualquiera de una weá, porque George Lucas le dijo, mira, se me ocurren estas weas. Y la Libra que te aporta como la idea de que Luke se entrena y todo, pero
Claro.
es. Para ver este capítulo del Comité del Ocio, como en la pausa me leí la weá entera y es gracioso. Es como leer fanfiction antes del fanfiction, porque es muy mala. Pero claro, los personajes no estaban definidos, pues, entonces es muy
No,
entretenido
pues.
ese ejercicio. Ella, eso sí, claro.
Además que George Lucas también se sacó de la raja la weá que Darth Vader fuera el papá de Luke, pues esa weá ni cagando la mención en la primera película,
No,
si el weón siempre lo dijo,
no, sí, pues
¿cachai?
claramente no.
Como.
Fue del, dijo, ah, necesitamos un twist o una weá que haga un
Y
giro.
después revisó los guiones de cuando hablaba Obi-Wan y decía tu padre, Darth Vader mató tu padre. Claro, en estricto rigor sí, pues, weón, porque
Sí.
como que, ¿cachai? Como que filosóficamente la weá calza,
Bueno,
¿cachai? Como.
por eso en el regreso al Jedi, cuando Luke lo encara, le dice, oye, lo que todo está pensando, ¿por qué me dijiste esta guada? Oh, es verdad, desde cierto punto de vista.
Exacto,
Y
¿cachai?
ahí.
Como es como cuando mi abuela me dijo que Mufasa volvía en la película,
Bueno,
¿cachai?
en tu
Como.
corazón.
Claro, puta, ¿me mintió o me dio una lección? O ambas.
Yo creo
Para que
yo creo que por lo no sé tu abuela, pero yo creo que Obi-Wan Kenobi nos enseñó a todos los niños a mentir en ese momento, y como, esto es cierto desde cierto punto de vista. Bienvenida, pues, verdad. Pero sí, la Libra que lamentablemente falleció de cáncer, pues, antes de poder seguir en el proyecto del Imperio Contraataca. George Lucas se portó súper bien con ella, como que le dio crédito, y se encargó de que su familia fuera súper bien compensada, a sabiendas de que ser guionista no es una pega que en esa época como que no tenía como seguro ni esas cosas. Pero el ejercicio que hace acá de adaptación es muy inteligente. Le saca, despercude al detective como tal, de esa moralina media, tan marcada con la que venía, y lo vuelve un personaje más de su época, más hipiento, más suelto. Pero yo esa película la he visto mil veces. ¿Qué te pareció a ti que la viste una, dos o quizá tres veces en estas semanas?
Mira, bueno, es que como cada semana íbamos a grabar para que se entienda esta weá y no grabábamos, pasaba la siguiente semana y decía, concha de tu madre, tengo la retención de un pollo recién nacido y no me acuerdo de ni una weá que vi para poder comentar la película y tenía que verla de nuevo. Entonces creo que fácil la vi 3 veces, una vez por semana. A mí me gustó la película, encuentro que no se me hizo lenta, como que pasé en el fondo como en términos de ritmo, ¿cachai? Entendiendo que lo lento no necesariamente es sinónimo de malo, para que no se malentienda
That's what she said.
mi como, claro. Aquí la fanática de las rapiditas, pero no necesariamente. Fanática,
te subí el nivel, yo pensé que te gustaban, no, pensé que. No, sabía que,
no, no,
sabía,
no, no, soy más fanática. Pero no, que ahí estaba hablando de las rapiditas, no de las reales, las que son esas. ¿Has visto? O sea, que son fajitas, que se llaman rapiditas.
Ah, veo, veo, esa, veo. Ah, porque.
Era con doble sentido.
Sí, pregunto con doble sentido que iba más allá. Tiene sentido literal. Es que estaba pensando que el.
Estaba ampliando el término usado la otra vez.
Hoy día en la mañana, cuando dije que íbamos a grabar, me hace un mensaje diciendo: sí, me voy a tomar un café y un panchito. Y yo dije: el autocorrector. Le corrigió pancito por panchito, que le puso mayúscula. O sea, comer un jugo, o sea, comer una vienesa en un pan esta tarde de la mañana, vaya a cenar un hot dog.
O un hombre que se llama Francisco, le digo panchito, claro. Pero claro, espera, no, me como un panchito. Papita, de hecho. Ah, no, pero las rapiditas, digo las fajitas, que como son rapiditas, sí, se hacen muy rápido, pues, ¿cachai? Como sí, sí. Con queso y me como esa hueá y me voy.
Lo mismo dijo, me como esa hueá y me voy.
Pero me pareció que es como, me pareció una película muy pedagógica, y ahí entiendo también que Anilo nos haya dado a leer el libro, ¿cachai? Como para poder explicar El policial negro, ¿cachai?
Stan Lee tiene que aparecer diciendo, amigos, Danilo es...
¿Cachai? Danilo es un profesor en común que tuvimos en letras, que en mi caso, yo tomé un curso grande que se llama Literatura Detectivesca, y cuando terminé el curso me gradué, me dio una lupa y un gorro, y una pipa, y una capita. Y el
clásica.
Para el film. Clásica. Y claro, pues cumple todo lo... Es como una tabla rasa de tickets de la weá del policía negro, ¿cachai? Entonces como... Me pareció en ese sentido muy pedagógico, porque uno puede ver ahí, puta, el manual, po, ¿cachai? Como una weá hecha un manual visual, ¿cachai? Como, y bien hecho, por lo demás, también. Y creo que también la película responde muy a cierto ideario de la época, que en los 70, como de, pero también reactualizando ciertas cosas como del policial, como esta mujer fatal, como la weá de los hippies de fondo, que son estas como vecinas que tienen, que me encantan estas
sí,
vecinas.
Sí, que están haciendo yoga de nuevo todo el tiempo.
Y dije, bueno, soy esas vecinas, si soy un personaje de esta película, soy una de las vecinas, ¿cachai? Como la que le pide weá, que es la máscara raja. Ay, nos trae harina, ¿cachai? Así claro, como, vecina. Nos queremos hacer queque, ¿cachai? O no, de marihuana, claramente.
Claro.
Entonces, como también esta weá de él, me gusta también este viejo loco estilo Hemingway, ¿cachai? Que aparece como sí, muy también el ideario Hemingway de la época, como del weón como con mucha plata, pero medio como filósofo, pensador cultural, porque no es como un viejo millonario estúpido, sino que es como un viejo millonario reflexivo, ¿cachai? Como desde otro lugar que tiene que ver con Los Ángeles, ¿cachai? Como Malibú, como otro tipo de millonario, ¿cachai? Otro tipo de riqueza, ¿cachai? Como que te muestra, esta es como una película de layers, como de capas, ¿cachai? Así de cebolla, como, o de Shrek, como dependiendo, si viste Shrek o leyendo Marte, claro. Pero una como película de capas, ¿cachai? Lo mismo los mafiosos, como que son hasta un comic relief, pero también en un minuto se pone peligroso, como la escena de la botella, yo bueno, la
oye,
encuentro
bueno,
así
sí,
como...
Es brutal.
Brutal, ¿cachai? Porque todo el rato la película tiene esa weá como de como parecer que nada es peligroso, ¿cachai? Como hasta la cena de la botella, ¿cachai? Que de hecho como cuando yo la vi que la tuve que parar y volver como porque no la veis venir, pues weón, ¿cachai? Como...
Sí, toda la violencia es medio cómica o medio, es medio hay algo medio caricaturizado y de repente la weá te bota y decís, chuche, acá hay peligro.
¿Cachai? Entonces como esa, como... sensación, encuentro que bacán, como que encuentro que es una puta buena película, a mí me gusta, o sea, no como que no sé cómo explicarlo, pero como esa hueá como de que es una peligrosidad tácita que está ahí, pero se con el ritmo de la película se te olvida que está hasta que vuelve a aparecer, ¿cachai? Como que se te olvida que el hueón en efecto podría morir en cualquier minuto, pero se te olvida hasta la botella, ¿cachai? Tú es chucha, ¿verdad que está hasta, verdad que el weón vive en una carrera que es peligrosa, ¿cachai?
Sí, yo no sé si lo dije al aire, te lo dije cuando la puse en parrilla, pero es una película que me muy como sin en su casa, una película que nunca cae mal. La recordaba, sí, a mí me gusta harto, la he visto varias veces, y como dije en ese minisodio de la semana pasada, para avisar que estábamos en pausa, me pasó que dije, la vi el año pasado, porque está acá en Punta Arenas y está mi amiga Katy, a quien nos gusta mucho ver películas y películas viejas, entonces como que realmente le dije, oye, ¿nunca he visto El Largo Día? Me dijo, no, y dije, ¿qué? Así que corregimos ese defecto de su formación, Y dije, ah, capaz que no sé si la voy a ver de nuevo para el podcast. Y dije, pues dije, ya, no me acuerdo de tanto, ¿cachai? Y la vi y dije, puta, pero esta película es como setentera, lenta. Y a los 15 minutos, a los 10 minutos estaba enganchadísimo. Y dije, ah, ya, estoy, ¿cachai? Lo que tú decís es interesante, pesa el ritmo. Tenemos que pensar, es una película que ya tiene 50 años. Entonces, es una película que igual uno podría decir, hay que resetear la máquina o pensar, ya voy a ver una película que está grabada a 0,5x, pero en verdad no se siente así. Va ocurriendo por capas y por episodios, un poco como la novela también respeta eso, más que seguir una gran, gran trama. No hay como un gran, insisto, igual en El Policial Negro no es tan importante el misterio como las emociones. Entonces, esto también va un poco de eso. La peli tiene mucho lo que tú decís sobre el viejo y el mar, sobre el viejo. ¿Es escritor o es idea mía? Sí, ¿no es
Sí.
cierto? Es un escritor.
Sí.
Porque,
Por eso, muy Hemingway el
sí,
weón,
porque
¿cachai?
sí, me
Usé
da,
ese imaginario
es muy
como todo el
Hemingway
rato.
y de alguna manera también es muy. O sea, he hecho la
El weón
novela.
curado, ¿cachai? Como weón, así
Como todos los escritores.
como con demonios, ¿cachai? La weá, ¿cachai? Es muy esa weá, y enamorado de esta weá, muy menor,
Sí.
¿cachai? Y la loca, muy también, I can fix him, porque la weá está todo el rato en esa, como, no, si yo lo puedo, y el weón diciéndole como, bueno, ese weón está perdido, está ahí
Sí.
desaprovechando tu juventud, y ya muy como, no, I can fix him, ¿cachai? Como...
Sí, en la novela ya es un poquito más femme fatal clásica. Acá ya como que
Sí.
no tiene lo fatal, tiene lo de seductora, pero no es como que se
No,
vaya.
cero fatal.
No, como que es un giro de adaptación también.
No,
Y.
acá solo le coquetea nomás, ¿cachai? Pero
Sí.
sería
Claro, pero
como...
eso,
En
¿cachai?
la
Pero.
novela se acuestan, según yo, ¿no?
Yo sí.
Sí,
Porque
estoy
ya.
es que no, como la ley hace 15 años, pero
Uy, no me
estoy casi
acuerdo. Yo
segura que,
me acuerdo
como
que
que...
la novela. Bueno, es que ella está. Bueno, se está acostando con el otro también, con el vecino.
Sí, po. Pero él
Pero.
intima con alguien la novela, yo no me acuerdo con quién chucha era, pero parece que era con ella,
Puede
weón.
ser porque también
Como...
porque también es un lugar común del género. Y.
Sí, po.
Ojo que. Uno dice es un lugar común del género, sí. Pero. Pero es Chandler el que hace que la guasa sea lugar común, ¿cachai? Igual lo hace tanto en sus novelas. Y esta peli, yo creo que a nosotros de repente no se nos ve, no la vemos y no tiene nada como de novedoso, pero es novedosa para la época, ¿cachai?
Sí, además que ojo, convengamos que también la novela, que es del 53, y creo que eso igual es importante, una diferencia como de
Súper.
tono, porque la novela es del 53 y está ambientada en la década de 1940 en un Los Ángeles de posguerra, Segunda Guerra Mundial. O sea, el protagonista en la novela, que es Marlowe, refleja un tono mucho más como negro clásico, con una ética mucho más rígida también, y es mucho más pesimista su visión. O sea, creo que en la novela la visión es pesimista. Y creo que en la película la visión es desilusionada, desencantada. Que pareciera que es lo mismo, mas no es igual,
No,
¿cachai? Y
no,
además
claro.
la película se ambienta en los 70. Entonces es una época mucho más cínica que la época de los 40, ¿cachai? Como en la década del 40. Entonces creo que ahí hay una diferencia en el enfoque también que tiene la trama, ¿cachai?
Súper, tenés que pensar que Robert Altman viene de hacer MASH, que es una película sobre la guerra de Corea, y tiene mucho que ver con eso, con la decepción posguerra, que en este caso, bueno, que es Vietnam, que está pasando mientras estrena esta película, y representa eso, ¿cachai? Pero ojo, yo creo que lo que pasa es que muchas convenciones del género, o muchas cosas de las que pensamos o nosotros audiovisualmente, de lo que tiene que ser un policial, vienen de aquí. No vienen ni el Halcón Maltés, ni de Big
No.
Sleep, ¿cachai? Porque esas cosas están un poquito muy atrás, ¿cachai?
Y creo, para pa cerrar la
Sí.
idea, solo que este cambio de enfoque hace que el tratamiento del tema de la corrupción, que es uno de los ejes de la película,
¿Fue uno de tus ejes? Yo puse
fue uno de
tres.
mis ejes.
¿Cuántos ejes encontraste? ¿Tres
Yo
o
puse
cinco?
la puse dos, weón, nomás puse como
Mira.
la corrupción,
X e Y, claro.
puse corrupción y desilusión, ¿cachai? Como
Ándala, el nombre de mi biografía.
y porque la corrupción, en el fondo, en la novela, la corrupción es súper directa, ¿cachai? Onda, y te estás centrada todo el rato en la manipulación y la traición dentro de la lógica del crimen, y muestra, y siento que la novela también, como que se, pensando que, bueno, Raymond Chandler pensó que iba a ser la última, está muy centrada en el mundo interno de Marlowe, como para poder darle un final al personaje, entonces hay vastos capítulos en donde es muy todo el rato como el conflicto moral del personaje, que en un rato llega a ser como un poquito agotador, como diciendo, ya, Titi, suelta la weá, ¿cachai? Pero se entiende pensando que es la última vez que vamos a ver al personaje, y es como poderlo cerrar. En cambio, en la película, creo que el director Almand pone como el énfasis en una corrupción, pero desde un enfoque más amplio, centrado en las instituciones, en la política, en la cultura de la época, un mundo que está corrompido. En la novela es la corrupción como del amigo, del humano, del sujeto, como es más como el individuo, y Almand pone la corrupción como una weá que es más como estructural, ¿cachai? Entonces la película es menos sobre el crimen en sí, la novela es mucho más sobre el crimen en sí, y la película es mucho más como sobre cómo el sistema está roto, reflejando como esta confianza en las autoridades de la época, ¿cachai? Como el sistema está quebrado, en cambio la novela es el ser humano está quebrado, y tiene que ver también porque venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai?
Claro. La novela, la película es una de las primeras películas en poner en pantalla a alguien diciéndole fascista a los pacos. Que es improvisado, además. Dicho de paso. Una de las condiciones cuando hicieron esta película, cuando la Libra que le va con el guión, porque Balman no estaba ni ahí con hacer la película, la verdad, fue cuando él leyó la adaptación y leyó el final, que es radicalmente distinto.
Súper.
Porque el final.
Sí, contémoslo. Porque es bien importante la diferencia.
Sí, no quería contar mucho de la trama porque hasta es una nueva forma de hacer comedia de ocio, pero digamos que es importante saber que. En la peli, un personaje finge su muerte y al final el detective lo encuentra y se ve traicionado él mismo porque él también creyó en este personaje. Y en la novela lo deja hacer nomás, ¿cachai? Y uno de los significados del título es que él se está despidiendo de su amigo largamente, en un proceso muy, muy largo, de ahí el largo adiós. Acá, desilusionado y cansado de todo, Marlon lo mata. Le pega, le mete bala. Están en Tijuana, donde Diego Ucino enseñó que uno puede hacer lo que se le antoje. Y también esta película también nos enseña eso. Está mucho esa idea de que tú bajáis de California a Tijuana y teniendo dólares podéis hacer cualquier wea. Entonces, en ese giro es lo que a Alman le parece interesante. Dice, ya hagamos la película. Y puso en el contrato que la película tenía que terminar así. Que el güey dijo, ningún productor me va a quitar esta wea porque esta película bueno, depende de eso.
Es muy como quería terminar también David, ¿cómo se llama? Fincher, Seven, po. Deberíamos hacer una película de Seven. Lo hemos dicho muchas veces. Un capítulo de la película. Pero porque él quería...
La próxima semana la tenemos reservada.
Sí, él quería que la película terminara con Brad Pitt bueno, matando a balazo limpio a quemarropa al weón, ¿cachai? Y dijeron, no podemos terminar la weón así, es demasiado negativo, ¿cachai? Y el weón, el detective, no se puede ir preso, ¿cachai? Entonces dijeron, no, tiene que terminar con un... pero no es el final que él quiso, ¿cachai? Y esto es muy así, pues como diciendo, no, pues como que... Igual creo también ahí que responde mucho también a la lógica de la época. Como, en el fondo, como ya venís saliendo la Segunda Guerra Mundial, es como creo que este final más ambiguo y abierto es como dar un poco de esperanza también como en el relato ético-moral, ¿cachai? Porque finalmente igual, es decir, que este detective teniendo todo para convertirse como, y con justa razón o no, en este justiciero, dice, no, ¿sabéis qué? Como... dejarlo ser como... Creo que ahí Chandler está tratando de responder también un poco a la época, ¿cachai? Como en el que se sitúa el relato, de alguna u otra manera, ¿cachai?
Bueno, que es su época también, es claro, inevitable que como autor responda a eso. Chandler también era bastante...
Dar una posibilidad, no es esperanza la palabra, pero un poco como diciendo un puta, a lo mejor podría esta weá mejorar, ¿cachai? Una weá me así.
Chandler también era súper curado y de hecho si bien el personaje me parece que el personaje del autor que no me acuerdo cómo se llama el personaje en la película, pero Chandler lo basa un poco en Hemingway, un poco en él y Alman dice que para él es más Chandler que otra cosa. El personaje lo hace Sterling Hayden, eso sí. Sterling Hayden es un actor de larga data en Hollywood que yo recuerdo más porque lo había estaba medio retirado y lo sacan del retiro para esto y para El Padrino del año 76, ¿cachai? Él es el policía al que Michael mata en un rol muy distinto a este, pero tampoco tan distinto. Sterling Hayden es el general en Doctor Strangelove, para que nos hagamos una idea. Es un cierto referente. Mis tres ejes, dije, lo puse amistad, apariencia y animales, porque me encanta la hueá literal. Para mí hay una escena clave en toda la película, por variar, y me gusta esta película porque parte con una escena que encapsula toda la película, que es la escena con el gato.
Ay, sí,
Marlowe, amigo de la familia, amigo del comité del ocio, tiene un gato, cosa que tampoco tiene en la novela, por supuesto, porque no se estilaba. Y el gato quiere una comida, y quiere comida. Y Marlowe dice, ya, no puedo, no tengo comida. Marlowe va al supermercado, tiene este encuentro con uno de los pocos afrodescendientes en la película que le dice, ¿para qué quiero gatos si tengo comida? Pero él le dice esa wea.
Y aquí como un diálogo que envejeció como las weas. ¿Sabes?
No sé, como... no sé. Yo se me pregunto. Sí.
Puede ser las dos.
Sí, por supuesto, pero igual es una está el prejuicio, está bien. No está la comida que el quiere. Y el dependiente le dice, da lo mismo cualquier weá. Y el weón ahí le dice, claramente tú no tenías un gato, no sabes que lo antojadizos que son. Y el weón dice, no, ¿para qué tengo gato si tengo comida? Y Marlowe, ¿qué hace? Al final no tiene la comida, le compra la comida y se la pone. Y ahí tenés el motivo de la apariencia, de la amistad, lo que
lo
es.
Lo intenta engañar
y el gato, claro, se va.
Y el gato se va.
El gato...
O sea, se va a buscar otra comida, ¿cachai?
Sí, se va, pero no, sabemos que el gato tiene hambre, pero el gato quiere eso en específico. Y el gato no le compra ni el paquete, no le compra la apariencia. Y no le compra... tiene un poco más de integridad. Mantiene... prefiere pasar hambre que comerse una comida que no es lo que él quiere. Y en eso aparece el amigo después de Marlowe, que es alguien que viene con apariencias, ¿cachai?
Entonces... Que también hay algo muy clave, que también en tu eje de la amistad, que para hacer una... Sin contar mucho de la trama, para no ser spoiler por si la quieren ver, en el fondo hay dos historias en paralelo que se entrecruzan en una investigación, que es la investigación personal, que tiene que ver con este amigo que va a aparecer en la primera escena, y una mujer que llega a pedirle que investigue a su marido que desapareció y que lo encuentre. Y en el fondo, cosa que él hace, y entre medio estas dos historias se entrecruzan, ¿cachai? Como tanto el trabajo como esta historia personal que también él tiene que investigar para saber qué pasó con alguien que él, en efecto, quiere y le tiene aprecio, que es un amigo de toda la vida, ¿cachai? Y el punto es que cuando llega este amigo, que esto es cero spoiler porque es literal la primera escena, el Juan tiene... el medio como tajo en la cara como de arañazo de uñas, que tú pensáis que sí, lo arañó una loca, ¿cachai? Como porque es arañazo de uña como larga, ¿cachai? Como cuando alguien araña a otra persona con las uñas, y tú decís como, Juan, se peleó con una mujer, ¿cachai? Y el weón, que es una weá muy evidente, siendo detective, como que el weón le da una explicación, y el que es muy sacada de la raja, muy como, Juan, no te creo esta weá, y el weón la cree al tiro, ¿cachai? Y la desecha. Entonces, y la prueba de lo que ocurre al final, que es cuando se vuelven a reencontrar y el weón le da esta confesión que dice como, bueno, yo jamás pensé que tú serías capaz de hacer esto, ¿cachai? Estaba ahí, pues, weón. Estaba ahí a primera vista y el weón nunca la cuestionó.
No, porque Marlowe es alguien que ya sabemos por la primera escena, por el gato, que cree en sus amigos. ¿Cachai?
Claro.
Al punto de quedarse ciego, ¿cachai? Al punto de ser ciego a las faltas de acá, ¿cachai? Bueno, como que no...
Porque ahí estaba, ¿cachai? Uh-huh. O sea, el weón tenía el medio rasguño de uña en la cara y después, y esto es lo que aparece en la segunda escena, te dicen que la mujer del loco aparece muerta y el weón dice, es imposible que haya sido el weón, ¿cachai? Y tú así como, hermano, y ese rasguño de uña gratuito, ¿qué chucha se lo hizo? ¿Cachai? Como estaba ahí, ¿cachai? Como... Y el weón lo defiende, claro. Que es muy como lo que hablamos de O.J., cuando está este amigo de la infancia, que es el único weón que lo defiende en todo el documental. ¿Te acordás que lo hablamos cuando hicimos el recomendado en conjunto? Y todos los otros weones dicen, no voy a decir que lo hizo, pero no voy a decir que no lo hizo, ¿cachai? Pero el único weón que dice, no lo hizo, el weón que lo conoce desde que tiene 8 años, ¿cachai?
Sí, porque eso nos hacen los afectos, pues nos ciegan al mundo. La confianza tiene que ver mucho con eso, ¿cachai? Como que, o que en ciertos casos... Puede tomar de dos formas. Uno se puede volver ciego, que es lo que pasa acá, a lo que es evidente, que más encima en este caso, claro, porque como es una historia de ficción, el drama se genera precisamente porque hay un conflicto entre el rol y la persona. Pero la otra forma es que uno dice, como que elijo no creer, o elijo, o me voy a cuadrar con esta persona igual, ¿cachai? Pero no, pero claro, eso me... La fidelidad de Marlowe a sus amigos que establecía al principio y tiene que ver la amistad como eje la puse porque es muy fuerte el contraste entre el animal, porque por eso se llama Amistad, Apariencias y Animales, mi paper de hoy. Los animales son, de alguna manera, más, si bien son leales y fieles, al final igual lo deja solo el gato. El gato se va, ¿cachai? Sí. Nunca vuelve, pero porque el gato es fiel a su naturaleza, más que a la relación como tal, ¿cachai? Y eso es muy así, y es muy... Por eso hay gente que es gente de perro y gente de gato, así como pero es una realidad, eso es una, y eso engancha también con el tema, como te decía, de las apariencias. Está el tema, hay dos cosas. Para mí, apariencias en el sentido de lo cool que se ve toda la gente acá, o en su cierto estilo. Yo llegué a esta película porque había escuchado el rumor de que el personaje de Spike Spiegel en Cowboy Bebop su diseño había sido influenciado por él. Y,
de hecho, lo pensé al tiro la primera vez que la vi. Dije como, bueno, onda el pelo, es calcado, ¿cachai? Sí, todo el rato. O sea, no sé si lo habrá, pero demasiada coincidencia.
Se ha mencionado, no sé si es Kawamori el que dijo, pero no ha dicho nada al respecto, pero es como el hijo de Don Francisco. Este bueno requiere pruebas de ADN. Como que uno lo ve y dice, chucha, de acá viene, ¿cachai? Él es Spike en vivo. Y también en el sentido de que la falsedad de la gente, ¿cachai? Es una película que lidia mucho con las hipocresías, como bueno, como nada mejor. El policía negro tiene mucho que ver con eso. El policía negro es mucho investigar affairs, como romances, ¿cachai? Extramaritales o cosas de familias perfectas que no lo son. Y acá siempre se está eso, al punto que hay un, está ese personaje que es, no me acuerdo qué, cuál es su ocupación en la novela, pero en la película es distinto y es el director de esa clínica como de rehab.
Como... Porque en la novela como que está mucho más como el mostrar también esta elite, que como que se muestra muy como moralmente como bien, pero está súper corrupta también. Y tiene como que el weón es como un millonario también de esta wea, pues como que acá lo encapsula mucho más como al weón de la clínica y el doctor corrupto, ¿cachai?
Sí, es... claro, como tú dices, la novela tiene como es posguerra, no tiene esta... Es otro Hollywood, es otra California. Este es un California más del cine, más de otro tipo de gente linda y gente fea, pero que escribe. Entonces, como que... eso hace como que como está el tema de la, como te digo, de la rehabilitación y de lo que funciona. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso... Una elección de estética en la peli es lo que te mostraba recién. Todas las canciones son la misma canción. Que suena con distintos ritmos. Y suena en la radio y suena en otros lados. Que es una buena... ahora que lo pienso, como a Paul Thomas Anderson le gusta tanto Robert Altman, es lo que le hace en Magnolia. Cuando pone la misma... Cuando pone... ¿cuál es la que suena? It's Not Gonna Stop, es la que cantan todos. Pero hay otra que está sonando siempre, que de la Amy Mann. O es Goodbye Stranger. No sé, pero hay una canción que en Magnolia, cada vez que se prende la radio, está sonando esa canción. Y después está el momento que cantan todos la misma canción, pero esa es otra. Pero acá está ese tratamiento medio... puta, no tengo el término técnico, pero es como hiper fantasioso, ¿cachai? Como que ya hemos suspendido la credulidad a tal punto que podemos darnos estas licencias.
Igual también como que creo, ¿sabes qué? Me llegó un poco la película como de en su relato de cinismo moral, como decir como mira estos hueones que se las dan de no sé qué hueá y son todos unos corruptos culiados, que estamos como en un retorno un poco sociocultural a eso, ¿cachai? Como de, no sé, como de hueás tan como que me parecen como ¿qué mierda te importa? Como de que ahora es muy como tendencia noticiosa, como si alguien le es infiel a otra persona, como que estamos volviendo a esa brújula moral, ¿cachai? Como pienso en la hueá que pasó con el Freire, ¿cachai? O no sé qué, como...
Yo no sé por qué a nadie le puede interesar esa hueá.
¿Cachai? Y muy como, pero weón, cómo les infiel y la weón. No estoy haciendo una apología a la infidelidad tampoco, si no se trata de eso, pero es como una sociedad tan como como que estamos volviendo a ese eje de ese conservadurismo cínico, ¿cachai? Porque es un conservadurismo un poco de, muy a lo María Magdalena, como de apedramos a la prostituta, pero los mismos que le estamos tirando piedras son los que nos fuimos a acostar con ella hace dos días, pues weón, ¿cachai? Entonces, como no, como que Marlowe como que es molesto no como personaje para uno, sino es molesto para los personajes que ven en su ficción, porque el weón encara a esa weá, ¿cachai? Los hace como que es como un espejo de su corrupción. Es como si Dorian Gray se viera en el cuadro y se mirara a sí mismo un poco, ¿cachai? Como en este
es,
cuadro.
Es como si el weón que pintó el retrato de Dorian Gray estuviera siempre ahí diciendo...
Claro,
es como
¿cachai?
Eso.
Es como eso. Como sí. Marlowe cumple esa función en la novela. Y creo que en la película también un poco. Pero no tanto, ¿cachai? Como más velado.
Es que siento que en la novela el weón juzga a su sociedad todo y acá refleja nomás, ¿cachai? Sí. Y acá como se pasea, claro. sin... Oye, y ya que estamos, ya que hicimos un capítulo de teoría de conspiración, ¿no crees tú que cosas como el auge de, incluso en medios no tradicionales, de weas como, oh, fue infiel con no sé quién, o que sea, no es como, no es ligeramente coincidente con que Katy Barriga esté presa y se esté robando la wea, o como con, no tiene un poco de estar como un poco de tierra a la wea? Porque igual, si analizamos un poco el ciclo de las cosas, sí, tenemos un retorno como a los 70s, porque los 70s gringos como la desilusión de los 60s, que son idealistas, y como tuvimos una primavera, tuvimos un octubre de idealismo, que naturalmente se pudrió, ahora estamos como en el cinismo de esa podredumbre, y eso genera también que a la gente que profitó del que está profitando de esto, como dicen, ya, bueno, demos este tipo de entretenimiento, ¿cachai? Como estas weas que, ¿verdad? Son muy... Insisto, ¿qué importa la vida de la gente? Sí. Es como que... ¿Por qué? ¿Por qué esas weas tienen que ser interesantes para nadie más que las personas que están involucradas, weón? Como que, o sus detectives privados.
Sí, puta, no sé, weón. Como que creo que está, o sea... No sé, yo... No creo que estamos en el ocaso de la sociedad, porque esta wea ha ocurrido mil veces, entonces sería como poner de que nosotros estamos dando fin a la finalización de la civilización.
Puta,
¿no?
Vivimos el fin de la historia. Pero... desde que el culiado patentó el...
¿Cachai? Entonces como que no, ¿cachai? Como que creo que es darnos sobre importancia a la que tenemos. Creo que somos un eslabón más de una wea que viene hace miles de años y no es, como nos está tocando en presente, creemos que somos más importantes que el resto de la historia que vino atrás. Pero sí creo que estamos en un cambio que es neurocultural, ¿cachai? Como que ni siquiera tiene que ver tanto con esto, sino que creo que tiene que ver también con el impacto de la inteligencia social en nuestra vida, que no siento que modifiquen tanto nuestro cuerpo como la manera en que... Pero sí creo que modifican la manera en que pensamos y también... Y esta modificación tiene que ver también un poco con esto, ¿cachai? Uh-huh. Como de lo concreto, de lo espurrio, de lo, ¿cachai? De lo A o Z, de que no hay grises, ¿cachai? Como que creo que hay una red de conexión en donde también todo está ligado, porque nos hemos, en el fondo, como automatizado, ¿cachai? Como con el uso de la tecnología. Y la automatización es concreta, ¿cachai?
Sí, no es...
Porque ¿dónde se pierde la tecnología? En los colores grisáceos, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Cuando le dais una indicación, por eso también... Es muy fácil pillar a un estudiante que usa ChatGPT, porque para poder usar ChatGPT, yo uso también ChatGPT como una herramienta para ayudarme para mis clases y todos usamos en el fondo, pero tú lo sabías usar porque sabía en el fondo, de hecho, cuando estoy aburrida, yo me gusta darle como pillar a ChatGPT y le doy como indicaciones ambiguas, como para cachar hasta dónde llega. Entonces, como, porque la tecnología en la zona de grises se pierde, po. Y como nosotros no hemos automatizado con el uso de la tecnología, no hemos automatizado neurocultural, neurodivergentemente también, ¿cachai? Y entonces nos perdemos también la zona de los grises.
Se pierden los grises, se pierde lo obvio, es lo que uno ha presentado. Hay, ahora que tú me decías esto, yo estaba, bueno, trabajo con inteligencia artificial.
Sí, por eso lo sabrás tú mejor que yo, ¿cachai?
Sí, como... por ejemplo ahora estaba trabajando en un proyecto en que tenía la gente como que extraer información y de gráficos y generar preguntas matemáticas, ¿cachai? Y o sea, es sorprendente que una máquina pueda ver una imagen y decirte, bueno, esto y eso significa tal cual, pero de repente decía, bueno, esto, qué sé, una curva de crecimiento que era 10, 20, 30, la weá de repente decía así, como que se ve que la weá es 15, después dice 50, y dice, chucha, ¿qué te pasó? Así como, es como algo que es muy evidente para el ser humano, la máquina lo pasa y lo tapa de palabras perfectamente articuladas. Yo me doy cuenta también porque las fallas, y yo sostengo desde mi perspectiva romántica que el auge de la inteligencia artificial nos debería hacer valorar más lo falible y el error, porque ahí yo me doy cuenta que hay una persona detrás, en las taras, en las weas chicas, en las cosas que no son tan sistemáticas. A lo que tú me estabas diciendo, sí, yo no solo lo veo en la automatización desde la inteligencia artificial, lo veo una generación antes, desde la producción, desde los medios sociales. Hace muy poco, a mí me cayó la teja de de la palabra social media versus redes sociales. Porque social media tú lo podés atribuir o lo podés hacer en contraste en inglés con la traditional media, que son los diarios. Ah, claro. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Que estaba viendo cada tanto, Instagram es la única red social en la que pululo. Tengo siempre amigos, siempre me hago amigos de estos jóvenes que son... tengo una amiga que es turca, porque la conocí por pega, y la buena es muy, ya, vamos a publicar todo lo que está mal en el mundo. Tengo un amigo gringo que también, voy a publicar. Y digo, ¿por qué chucha esta gente está usando esta red para publicar noticias como si fueran un medio? Y yo, concha tu madre, obvio, la web es social media. Nos hemos vuelto, en el uso de redes, instrumento, o, no, hemos mediatizado nuestra personalidad, ¿cachai? Como que sea para publicar como si fuera un diario todo lo que estoy haciendo, o sea para repetir o hacer eco de ciertas noticias, la persona se vuelve un ente de producción, se vuelve una editorial, ¿cachai?
Claro, y como todo medio de producción tenemos lo que tú decís, editorial y línea ética, y creamos estas cajas de resonancia, ¿cachai? Que yo le...
Claro, el tema es que las personas no somos editoriales, somos más complejas que una editorial. Una editorial es una hueá simple y que se vuelve simple en la medida que tiene que como mancomunar el proceso. Aunque la persona no, el individuo debería ser la hueá más salvaje del mundo.
Pero al volvernos editorial no estamos de ese... siendo más o menos complejo, como que él lo decía, descomplejizando, gracias. Él lo le decía a mi estudiante el otro día, que yo le decía como que las generaciones actuales eran más conservadoras, y ellos me miraban con cara de, no, nosotros no, y yo le dije, sí, pues como que...
¿Han chupado guano?
Claro, como, no, pues estúpido, no le dije eso, le dije como... me acuerdo que me preguntaban, ya, pero por ejemplo, un alumno ponía un ejemplo y me decía, ya fuera de la clase, como que daba un ejemplo personal, pero es que yo estaba saliendo con alguien y le dije todo claro a esta persona, y esta persona como que en realidad como que está a veces y no está a veces. Y yo le dije, bueno, pero es que a lo mejor el problema de las relaciones afectivas es entender que a veces yo quiero más y la persona quiere menos, o no quiere lo que yo quiero, y es hacerse cargo de la frustración de que no me quieran de la manera que yo quiero ser querido. Y quedó para la caga, ¿cachai? Pero como que todos dijeron, puta, pero la profesora tiene toda la razón, pues, weón, ¿cachai? Y eso se llama desilusión amorosa, y a los 20 súper brígido, a los 30 tal vez un poco menos, pega distinto.
Y a los 40 es un resfriado.
De los 40, claro, una sinusitis, pero algo que hay que vivir, ¿cachai? O sea, como que yo, como que miro para atrás, como cuando me rompió el corazón los 20, ¿cachai? Como...
¿Quién fue? ¿Dónde está? Lo voy a pegar.
No. Y me puse a llorar en la calle y toda la wea, y la buena estúpida, pero tenía que vivirlo, como que hay que sentir, es como lo que le dice el papá, un hombre serio, ¿cierto? A Timothy Chalamet en, ¿cómo se llama? Es esa película llama maravillosa de Damasco y sujeto homosexual hermoso, que le dice como, bueno, atesora esto, ¿cachai? Como hay gente que nunca lo vivió. Como entre no vivirlo, pues, weón, ¿cachai? Sí, si uno vino la vida a vivir, pues, weón.
Yo no sé si te lo digo, sí te lo dije al aire, así que no lo repetiré. Los auditores saben de lo que estoy pensando. No, la frase de la Arundhati Roy, ¿por quién quiere vivir sin un corazón roto, cachai?
¿Cachai? Entonces, como eso, y además también como en estas cajas de resonancia, le digo como, weón, como, ¿qué hace una persona o un colectivo conservador? Habla entre ellos mismos y no se juntan con nadie más, ¿cachai? Como, no puede ser que. Por ejemplo, si están en clase y un profesor, estoy inventando, no usa pronombre inclusivo, porque a lo mejor, no sé, le molesta, anda a saber tú por qué chucha, eso no significa que el profesor, uno, o sea, fascista, o dos, weón, esté en contra de las disidencias sexuales, a lo mejor no la usa porque gramaticalmente no sé qué, o en verdad no le ve la importancia, porque no la entiende, ¿cachai? Y eso no lo transforma inmediatamente en un enemigo. Los ejes conservadores... En el fondo atomizan tanto su pensamiento que son incapaces de establecer diálogo, ¿cachai? Y eso puede ocurrir tanto en las derechas como en las izquierdas.
Justo lo que te iba a decir.
Cagaron, ¿cachai? Uh-huh. Como que quedaron así como... Sí, como que no... Nosotros podemos tener pensamientos conservadores también, ¿cachai? Como sí, la hueá no es de un color político, ¿cachai?
Se puede ser abierta, o sea, se puede ser abierto de mente y conservador en tu apertura de mente.
Todo el tiempo,
¿cachai? Y eso es un riesgo.
Y eso es lo que pasa ahora, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando yo les expliqué a esta guada, dijeron, sí, po, somos conservadores, ¿cachai? Y lo entendieron y no se habían dado cuenta, ¿cachai? Porque también creo que el problema
es lo mismo, es lo que estás describiendo.
¿Cachai? Que los profesores, muchas veces, para no entrar en estas parcelas de discusión que pueden ser más peleagudas, no nos damos el tiempo de conversar esto con los estudiantes, porque puede que haya algunos cursos que no sean tan receptivos, ¿cachai? Pero bueno, si no discutía esta hueá en la universidad, ¿dónde chucha la hay a discutir? Pues en la universidad es el lugar para hablar esta hueá, ¿cachai? O sea,
bueno, sí, Idealmente, hay gente que trabaja activamente contra eso. Pero además yo creo que, en efecto, el problema, que es como el Ouroboros que se está comiendo a sí mismo, es la falta de contacto con el otro, ¿cachai? Si el, porque el profesor, que es un profesor X, no un profesor que es un poder, porque él lo sabe todo. Un profesor Y, hermano de que un profesor cualquiera... supongo que es una buena persona dedicada al estudio, qué sé yo, pongamos de la entomología. Y hace clase en una facultad de biología, la, 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 la. Y no usa pronombres inclusivos, inclusives, me da inclusive. Y sus alumnos sienten, ah, este viejo culiado facho, que probablemente... Pero mejor el viejo nunca ha tenido contacto porque ha estado toda su vida estudiando bichos con alas, ¿cachai? Y si se encuentra, por ejemplo, con un alumno no binario que le dice, profesor, usted me va a tratar así y así, el viejo, que sabe de taxonomía porque lo ha estudiado toda su vida, le dice... Estupendo, le voy a decir así, ¿cachai? Porque no, no le he puesto énfasis. No podemos asumir que todas las demás personas han tenido las mismas experiencias que nosotros y le dan el mismo énfasis a las cosas. Exacto. Y eso es lo bacán de ser humanos, que somos buenos distintos, que nos pasan distintas cosas, claro, y que aportamos cosas distintas para construir una sociedad supuestamente mejor. Porque la gracia de vivir en sociedad es que es mejor que vivir solo, dijo él en medio del campo.
Y que volviendo o retrayéndonos a la hueá de la película...
No pienso volver a la película, vamos a hablar de esto todo.
A lo que le pasa al protagonista, porque el Philip Marlowe es un hueón que ha vivido solo toda la vida, ¿cachai? Entonces como...
Lo amo, y con un gato soy... ¿cachai? Me faltan las vecinas, ¿no?
En esta hueá que es como la falta, o la falla más bien del personaje, como pensando como que falla el hueón en la película, porque el hueón hace todo bien, igual investiga, hace la investigación bien, llega a las conclusiones correctas, dentro de su pega, ¿cachai? El hueón no hierra, hace todo más o menos bien, pero la otra investigación en paralelo, que es la que tiene que ver con su vida privada, ¿cachai? Que tiene que ver con su amigo, ahí el hueón falla, porque en esta desconexión social de vivir como... el hombre solitario, que es un movimiento, weón, que existe desde lo griego en adelante, como me voy a ir a Z solo, weón, fuera de la ciudad, o sea, a la ciudad de la República, como la ciudad de Erastel, como en esta weá está como un poco, no sé si la palabra superioridad moral, pero de alguna u otra manera superioridad moral, es decir, como yo que estoy solo y que los miro a todos ustedes, rebaño, ¿cachai? Mm. El weón se da cuenta que necesita en algún minuto ser parte del rebaño también, pues, weón, ¿cachai? Porque la soledad te desequilibra la brújula, pues, weón, de alguna u otra manera, ¿cachai? Porque uno sí necesita al colectivo si vivimos en una sociedad, ¿cachai?
Sí, sí a todo. Yo ahora, en esta segunda pasada del campo, la primera que me vine, estaba mucho más recuperándome, estaba como lamiéndome las heridas. Ahora que estoy mejor, siento, tengo más el ímpetu de la sociedad, por eso voy a hacer el Magical Mystery Tour, porque extraño ver a mis amigos, ¿cachai? Con una cosa que antes no me pasaba. Pero... es que hay, puta, se me fue, que hay muchas cosas interesantes al respecto. De hecho, Marlowe, en la película, vamos a centrarnos también en la película versus la novela, tiene estas amigas que viven como en este colectivo, estas chicas que son bailarinas, que están siempre haciendo yoga desnudo, son muy, y él como que las mira, las respeta, no tiene, porque todos los demás hombres que van a verlo dicen, ay, estas guachas, o si no, o dicen, ah, deben ser prostitutas, ¿cachai? Un mafioso que le encarga, que también es un mafioso que inspiró, yo creo que a muchos personajes de anime, está vestido así como un buen de anime, antes de que existieran esos personajes en el anime.
Como el traje a raya, ¿no?
Sí, 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 negro con blanco, ¿cachai? Es como de Lupin, de esa serie. El buen dice, estas deben ser lesbianas, estas lesbianas. Y Marlo dice, que hagan la guay que quieran, ¿cachai? Como que, ¿por qué más da? No me, ¿qué me importa a mí, ¿cachai? Porque yo soy, en efecto, solo el reflejo.
Más relajado, ¿cachai? Super. El de la novela tiene como un palo en la raja igual todo el rato, hay que decirlo, ¿cachai? Todo sí, el rato, tiene un palito de lado metido, weón, así, en la raja, ¿cachai? Como que este weón es mucho más como relajado, como, o sea, intentar huevo crudo al gato, pues, weón, ¿cachai? Sí. Un criteriado, ¿cachai? Como nunca se uno se va a ir, pues, weón, así como, porque en la película cuando pone la crema, el gato pega una en la mía, obvio, pues, si es leche, tipo, ¿cachai? Pero cuando mete el huevo y el gato le dice, ¿tú crees que soy a huevo? Entonces, ahí, ni siquiera la hueva, por último, darle un huevo revuelto al gato, ¿cachai? En volar lo hubiera comido, ¿cachai? Pero no crudo, po, huevo, ¿cachai? Que vos te comerías esa mierda, ¿cachai? Como...
sí.
Entonces, es mucho más como... Bueno, es que también en los 70, como que el huevo creo que es mucho más como que fluye con la hueva, ¿cachai?
Sí, representa ese espíritu. Así como el otro malo representaba lo otro.
Puta, yo te diría como de una incipiente, como Osmonia, como porque la novela también tiene, o sea, perdón, la película tiene esta hueá mucho más fragmentada que la novela, que es la novela mucho más lineal, la película mucho más fragmentada, ¿cachai? La novela es una línea, weón, dura para adelante, ¿cachai? Pero porque si bien nosotros hablamos propiamente del relato postmoderno desde la década del 80, la primera vez que aparece el término es como en la década de los 50, y de los 50 a los 70 y como empieza como a masticarse un poco como este nuevo como cambio un poco cultural que va a haber, o sea, no es que la posmodernidad alguien levantó una piedra en los 80 y dijo, oh, ahora somos posmodernos.
No, claro, como todo el proceso histórico.
Una transición, ¿cachai? Que apareció como a finales de los 50, de hecho creo que la primera vez que aparece acuñada la palabra es como en 1958, en un, no me acuerdo ahora el autor que la dice, pero anglosajón, y ya en los 80 la weá aparece ya como en la historia de la academia, ¿cachai?
Sí, como lo que conocemos como tal, pero claro.
Pero se empieza, como que empiezan a decir, parece que algo está cambiando, weón, como algo está como formando, sí, pasando como una weá,
como una sensibilidad para la que no tenemos nombre, pero bueno, que claro, se va a tratar de eso.
Y creo que la película, de manera, en ese minuto no creo que se lo haya planteado, creo que esto es viéndolo después, ¿cachai? Mm. Como ahora en la actualidad, muestra también un poco que en el personaje de Marlowe, o un poco lo que la película está, como este cambio un poco de sensibilidades, ¿cachai? Como de contrastes, medio como de en qué manera lo mira Marlowe, en qué manera lo miran estos otros hueones, ¿cachai? Mm. Como, ¿cachai? Como...
Sí, sí, veo su punto, señorita profesora, y lo veo, no alcanza a ser, no es una película postmoderna, pero es una película que se informa,
no.
Porque no es una película, sí, moderna tampoco. ¿Cachai?
Tampoco,
está entre medio.
Punto, mm. Está entre medio. Es como un intersticio la weá. Como por eso yo digo que está como.
Sí, es como, despuntar de la fuerza.
Sí, y por eso encuentro que también en la película es interesante. Porque creo que la película, sin quererlo, porque obviamente la película no es como sí, somos por menos, si se graba a los 70, ni tampoco somos menos, pero como que instala una sensibilidad de cambio, ¿cachai? De que algo estaba ocurriéndose, otra cosa, ¿cachai?
Bueno, consejo a todos nuestros oyentes creativos y creadores. La obra se debe a sí misma, ¿cachai? Después, 40 años después, alguien va a hacer un podcast y va a decir la weá. A mí me parece. Y la diferencia, una diferencia capital entre los buenos, entre las buenas obras y las malas obras, es que las buenas obras se centran en eso, ¿cachai? En hacer, en se deben a sí mismas.
Sí,
y después, ¿cachai? En vez de decir, vamos a hacer un poco más pomodoro. No, la gente dice. Alman dice, oye, vamos a hacer estos cambios porque me parecen más interesantes, me parecen más actuales, pero se debe a eso, a ese proceso.
Si te fijas, y también se ve en lo visual, porque Alman opta por un enfoque que es mucho más experimental, tiene un estilo visual que juega con los sonidos, los movimientos de cámara, ¿cachai? Que
la cámara siempre está moviendo, como, siempre está moviendo. Ojo, que también. También es algo que es novedoso para la época, súper novedoso. Y.
Súper novedoso.
De nuevo, voy a repetir, disco rayado. Es Paul Thomas Anderson, lo toma todo el rato, por eso es muy su papi, corazón.
Es muy bacana ver esa afiliación,
sí, porque,
la que tú mencionaste.
Porque cuando hagamos nuestro especial de Paul Thomas Anderson, vamos a volver bastante a esto. O sea,
está bien.
Sí, va a ser un especial. Yo creo que va a ser un largo de Paul Thomas Anderson.
Va a ser un spin-off del comité.
Podría ser.
El comité de Paul Thomas Anderson.
Sí, junto con. O sea, sentarnos. Pero P.T. le toma muchos movimientos de cámara. Hay una escena en que él entra a un bar. Y tiene esa caja y llama por un teléfono público, un teléfono del bar que es público, y las luces son iguales a esos contraluces que son muy como los de Magnolia o como los de Sidney, los del primer Paul Thomas Anderson, ¿sabes? Porque Paul Thomas Anderson obviamente desarrolla su estilo, pero en las primeras películas se debe a sus influencias, como todo autor, como toda persona creativa, que es el primero, antes de despegar se cuelga de la gente que vino antes que él. Y de hecho también tiene Paul Thomas Anderson una película que es una adaptación de un libro de un detective en California en los 70, pero él dice que precisamente siempre está viendo de nuevo las películas de Altman y dejó de ver por un buen rato El Largo Adiós para que no se le metiera en Inherent Vice cuando adapta Pinchonel. Sí. como dijo, hizo el ejercicio especialmente decir, ¿sabes qué? No me quiero distanciar de esto, no quiero...
Claro.
Porque...
Para que no fuera tan evidente.
Y porque estaba más grande ya, ¿cachai? Porque podía hacer eso. Pero cuando más chico, cuando en el proceso de crear, es más probable decir, ya, voy a ver todo, cosa que la weá se me pegue algo. En este caso, como ya, quiero ser yo, quiero contar mi visión y mi perspectiva. Alguien que también está bien chico en esta película y ya empezando a ponerle una cintita, es una persona que no habla, que no sabe los créditos, pero que habremos visto en su estado más de culto al cuerpo, por así decirlo. ¿Encontraste al Arnold Schwarzenegger, al Terminator antes de...? Yo me acuerdo cuando hicimos el... Que hace una escena que yo no sé si fue a propósito que las pusieran así, para que decían, este bueno, un fisioculturista, aprovechemos de desnudarlo, de ponerlo en que se tienen que como que... Como para cacharlo, para frisquearlo, le quitan la ropa y están todos sin ropa. Aparece Schwarzenegger sin hablar. Y cuando hicimos el especial de Terminator, tú me dijiste sí, porque su cuerpo en la 1 estaba mucho más de fisioculturista. Y yo pensé, no tanto, porque tenía la imagen de este Arnold que era así.
Claro,
es un buen. Viene de bajarse el concurso.
En relación a este, puta, claro, como que. Pero sí.
Y de hecho se sabe que Schwarzenegger después de esto dijo ya, no quiero ser siempre este weón, no quiero ser siempre Conan el Bárbaro, y bueno, perdió masa muscular para tener un cuerpo un poco más relatable, más como común, para, o sea, le dieran más roles, ¿cachai? Porque si no, bueno, iba a ser siempre fisiculturista 1, matón 2 y bárbaro 2.
Un poco lo que le logró no ser La Roca, ¿cachai?
Como... ¿Lo que no logró ser La Roca o logró no ser
La Roca? Lo que logró no ser La Roca, ¿cachai? Como La Roca cuando sale de la W, de la UA de, uh-huh, de la lucha libre. Puta, ahora el buen es actor, ¿cachai? Como
¿Dwayne Johnson? Ya,
como... Sí, pues, ¿cachai? Sí, cuando tuvo esta serie Ballers en HBO, que tuvo varias temporadas, ¿cachai? Que él era como un agente, exjugador de hueones de... Como que el hueón ha como diversificado más de... Obviamente también una agua que tiene que ver con su cuerpo y como con su apariencia física de películas de acción.
Claro.
Pero ha logrado salir de esa weá, que es también lo que muchos otros weones de la W, de la misma liga, WWF o la E, no lograron, pues, weón, ¿cachai? Claro. Lo que sí también logró este otro weón, que yo, sí, pues, también lo logró, pues, ¿cachai? Más estirado, sí, la comedia a un tipo de actor, pero el weón lo logró, ¿cachai? Como...
Sí, son movimientos que uno dice... Ah, mira, y en esta película sale La Roca, y en esta película sale John Cena, y de repente sí, como que como lo normalizáis, y de repente, ¿cachai? Que bueno, ha hecho la transición a ser un poco, sí, más actor, un poco menos...
Claro, que es lo mismo que esto está ahí diciendo desde la vereda de Arnold, ¿cachai?
Claro, que es el primero, además. O sea, hay otros, sí, también, George Reeves, que era luchador y hace Superman, pero Arnold es como icónico por eso.
Sí. Ahora entiendo tu referencia.
Sí, me costó. Siempre, nuestra amistad está cargada de veces en que yo digo una weá que no se entiende y que años después te paso todo el marco teórico.
Pero está bien, pues, si el tiempo no es lineal, así que...
El tiempo,
¿sí?
Es un círculo, es un círculo plano, dijo lo siguiente. Sale, increíble.
Puta, qué manera de envejecer mal esa temporada, weón. Ahora que hicimos la... O sea, no envejecer, o sea, mal, pero...
O sea, esa línea en particular. Yo creo que ese personaje envejeció mal. Porque sí, la weá sigue siendo impecable, la temporada toda raja, pero...
Yo creo que el discurso filosófico de la primera temporada envejeció mal.
Sí, sí, claro, pero la guasa, okay, a propósito de ser un verdadero detective, como obra detectivesca, la guasa es impecable, no.
Claro, creo que ponte tú el discurso filosófico de la tercera es mucho más impecable.
Uy, pues no lo...
Porque tiene que ver con la memoria, ¿cachai? Sí, y es, sí, un más universal, ¿no?
Es que,
¿cachai?
Sí, es decir, yo cuando pienso en esa temporada... pienso mucho en el futuro que nos espera, así como en la demencia y en eso, porque lo veo en los papás de mis amigos, ¿cachai? Y eso.
Esa weá no va a envejecer nunca, po, o sea
irónicamente, sí.
Claro, a eso voy, po, ¿cachai? Sí, po, entonces como... Nada, y ahí tú dije, Pisolato maduro un poco, pues, ¿cachai? Después igual me cae con el pico por la weá.
Sí, la weá después, ya es de chancho, pero
eso
es otra parte.
Pero vea nuestro super especial de 4 horas de...
Envejecer, ¿saben de quién nunca hemos hablado tanto en el comité? Y nos ronda como un fantasma, Tarantino, bueno, pero hay gente que no siento que Tarantino a mí me cae bien, pero me caía bien cuando era más joven. Ahora siento que el buen como que no quiere envejecer, y eso, o sea, como veo las entrevistas que da, y bueno, todavía sí, porque en esta película tiene el mejor guión de la guada, que escribió él, por supuesto. Oye, soy el buen que está bien, es como el discurso que él tenía cuando tenía 20, 30 años, cuando el buen como que está haciéndose un nombre. Creo que le ha faltado la... Ahora que ya es un señor de 60 y tantos, ¿cachai? La nobleza de envejecer bien como Scorsese, ¿cachai? Scorsese también era un huevón bueno, o sea, era bueno para bueno, tuvo problemas de adicción, bueno para la fiesta, para la buena vida, pero se volvió un viejo como el anciano de la tribu. Y eso sí. Ese paso creo que Tarantino no lo está dando. Me da un poquito de pena porque sería bacán que el huevón fuera, con todo lo que sabe y todo lo que tiene de cine, como que bajara un poco los cambios y fuera un poco más...
¿Qué le pasará a Tarantino? ¿Cómo estará atravesando una depresión? ¿Estará bien? ¿No está ni ahí? Como...
Yo porque no sé. Al final, siempre es un buen raro.
Como
ojo.
Que, como que la última película dijo, no, la voy a hacer, después no, no la voy a hacer, después como que el weón está, bueno, no sé.
Bueno, tú un cabrón chico y eso le cambió harto la vida y lo ha centrado bien. A lo mejor en su vida personal, bueno, está la raja y eso implica que ya no... no sé, me da un poco de pena que no vaya a hacer la película que iba a hacer.
Sí, bueno, ¿cierto? Bueno, Tarantino, sabes que el otro día estaba viendo película en retrospectiva y dije...
Bueno, no tiene pelis y malas, no va a malos pasos, ¿cachai? Bueno, incluso cuando bueno...
Bastardo sin gloria, bueno, o sea, pues de repente en forma de estamos no sé qué haciendo una weá y digo como chiste así como Gorlami, claro, claro. Weá que se picolino. Te quedan así como que te reís, ¿cachai? Como, claro, uno es picolino. Así
oye,
como,
nunca te dije, en Community, ¿cachai? Hay un momento en que cuando están en el en el debate presidencial y Jeff todavía está yendo, porque bueno que la viste toda, ahora puedo hacer todas las referencias, en que Jeff está en el debate presidencial y siempre me acuerdo de ti y me da mucha risa porque cuando dice, for example, take María, she's a beautiful Latina who works in la cafetería, she's from Nicaragua, y voy a empezar con el acento italiano, reculeado, bueno, está hablando
por
la
es
latina.
Que la weá es súper cierta.
Oh, la weá chistosa,
no, además me encanta como el Christopher Waltz que lo hace también como, ay, a los músicas me parece mis ojos y el word Gorlami, y lo dice como con un acento de Texas horroroso, ¿cachai? Onda. Y Brad Pitt está muy bien, bueno, sé que Tarantino es muy buen director de actores también, como saca que saca mucho... carita de trote
y tiene el ojo también,
más trote que la mierda. Y Brad Pitt, a mí me encanta Brad Pitt, buena onda, es un hombre hermoso, ¿cachai? Sus padres lo hicieron weón onda en unas tablas weón de ébano hecha en Italia, qué chucha, pero el weón tiene un registro limitado, no es DiCaprio, ¿cachai? Como DiCaprio sacarle trote es como que era así, le sopla y el weón trota.
Sí, lo vimos de niño, ¿cachai? Bueno, lo vimos de niño actor, pero ¿sabes qué? Brad Pitt tiene más rango del que la gente le da, yo creo.
Sí, tiene más rango.
Porque weón llega, lo hacen llegar, ¿cachai?
Pero en el fondo como... Pero hay que hacerlo saber llegar, ¿cachai? Porque tú en Leyendas de Pasión, el weón está, pero espectacular, ¿cachai? Como que una... Pero ahí como que... ¿cachai?
Pero incluso más de chico, como en 12 monos, cuando Juan quería sacarse la imagen del niño bonito, también sí, Terry Gilliam le saca... Bueno
en Seven, ¿para qué decir? ¿Cachai? Como cuando el Juan se desquicia, ¿cachai?
Es que la wea con Brad Pitt, uno mientras más le examina la carrera, se da cuenta que Juan siempre ha actuado bien, y lo que pasa es que creo que entre su vida personal y su belleza, como que sufre un poco de ese complejo, ¿cachai? Como que... Pero sí, bueno, Terry Gilliam le saca trote a él y le saca trote a Bruce Willis en esa película, que también debería ser una película del comité. Bueno. Sí. Pero, oye,
al papiro de Eterno
Comité. Sí, a los que salen y salen más. Sí, bueno, Tarantino también descubre a Christoph Waltz de alguna manera, ¿cachai? Tiene como esa... Porque, bueno, insisto, como todos los personajes que hemos hablado, y como Paul Thomas Anderson, como Robert Altman, tiene esa hueá de vivir por lo que hace, que bueno, de repente una vez dijo... Me encantaría trabajar con Darín. Cuando nadie cachaba en Hollywood le daba bola a Darín, bueno, decía, me encantaría trabajar con Darín porque es como el Robert De Niro de Argentina. Bueno, tiene el cine argentino en su radar cuando el cine argentino era una más exótica, ¿cachai? Ese es el nivel de... Ya, pero entonces, aterrizando este avión, porque dentro de todo la película, como te digo, me gusta, la encuentro fundacional, la encuentro una película que es grata de ver, que da para sacar cosas como esta. Y para poner como tema de mesa, para conversar sin pelear, paz de sentir. Siempre es importante lo último que me faltaba, bueno, es la experiencia del otro, ¿cachai? Como tener la experiencia de un otro como alguien distinto.
Sí, como que hashtag que vuelva la discusión, ¿cachai? O sea, como en qué minuto empezamos a sentir que una hueá es discutir y otra hueá es pelear, ¿cachai? Como... Porque la discusión es discursiva, ¿cachai?
No,
como,
sí, ojo, no es tan...
Pero es eso, es como en el fondo tener una discusión y poder decir como yo pienso esto y como decir, ni siquiera en el fondo como para que le cambies la opinión a otro, no es una batalla donde alguien gana o pierde una discusión, ¿cachai? Es un tipo de diálogo e intercambio, punto, ¿cachai?
Sí, es como siempre nos pegamos la pataleta contra, es que esto me hace perder el tiempo, también hay que entender que parte de la vida no es ganar y perder, ¿cachai? No podemos ir...
En una pelea tú ganas y yo pierdes, pues, ¿cachai? Sí, pues. Entonces la gente que pelea por Twitter es eso, yo te gané la weá, ¿cachai? Como claro. Eso es una pelea, ¿cachai? Como discutir es simplemente una forma de diálogo y intercambio donde se intercambian dos puntos de vista distintos y punto.
Sí, puedo decir, ¿sabes qué? Yo no vengo a convencerte nada, pero me interesa saber cómo tú ves esto, ¿cachai?
Eso, punto. No es nada.
Sí, porque...
Y es así de hermoso, ¿cachai?
Sí.
Como...
O sea, yo creo que es toda la gracia de ser humano. como...
Weón, aguante discutir. Como yo cada vez le digo bien a unos weón, discutan más, ¿cachai? Como estamos porque cada vez discutimos menos.
La próxima semana, Rogue One.
Ahí vamos a pelear. Igual ese capítulo tenemos que hacerlo alguna vez. Pero yo creo que sabéis que podríamos
hacerlo después de Andor,
weón. Sí, eso, tío, sí, como que llega ahora en febrero. Alta expectativa esa weá, por favor, que esa weá
no fallece. Ah, pero no. Sí, yo creo que no, va a fallar, pero. Sí. No, pongamos para
qué. Es que imposible no generar expectativas si la 1 estuvo muy buena.
Man. Olvídate, yo hago eso, yo me olvido de la weá. Como que la dejo de ver y digo, ya no me importa. Y después la weá la veo, ¿no? Y digo, ah, qué bacán. Me pasó con Slow Horses, me ha pasado con otras cosas que han. Cuando llegan, son un lindo regalo, pero no trato de no pensarlas mucho antes. No, no, el hype es entretenido porque uno literalmente está liberando dopamina, de eso se trata. La dopamina es la enzima, el neuroconector del hype, pero es penca porque llega la desilusión. Entonces mejor aceptarlo como es, tal y
no
como
nada.
Es. No esperar nada. Lo que yo estoy esperando...
¿Ah? Esperar siempre ¿Ah? A nuestro favorito del comité, que son... If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know.
Sí, nos despedimos, no le dimos un corto adiós, un largo adiós, pero es hora de Ava. ¿Dispara usted o disparo yo?
Disparo yo. Yo quiero ver una serie que está en Amazon, no, miento, está en Apple TV, que se llama Disclaimer, y que es escrita, dirigida y producida por de la tríada mexicana de la vida. Este es mi favorito, debo decir, que es Cuarón. Es mi... De los tres, o sea, de los tres, en mi línea está Cuarón, del Toro, y al final Iñárritu, que de hecho...
Sí, yo creo que... Yo tengo la impresión parecida. La cosa es que... Guillermo del Toro es un weón que ha envejecido bien y que ha hecho la pega
de ser
el anciano de la tribu, ¿cachai?
Y quiero que Guillermo del Toro venga a mis cumpleaños y haga el brindis de mi matrimonio, weón, y quiero que Guillermo del Toro, cuando muera, lea un discurso, ¿cachai? Como, weón, sí, lo encuentro así.
Sigue siendo un autor de películas frikis, de cine de monstruo y todo, con cierto, pero la persona que la ha sido después, y es interesante porque también Tarantino igual ha jugado papel en rescatar su obra y en darle pegas en Hollywood al principio, en abrirle esas puertas, ¿cachai? Pero Guillermo del Toro lo ha hecho muy bien. Pero probablemente el más talentoso de la triada es Cuarón, yo creo.
Sí, bueno, hace esta serie, uh-huh, que se llama Disclaimer, que está basada en una novela, de hecho, y él hace la adaptación como a la... ¿cómo se llama? A la pantalla chica.
¿La pantalla chica?
Donde está la Kate Blanchett como protagonista, que es, bueno, ¿qué decir? Pues, bueno, si Kate Blanchett tiene como una carrera así como no hay desperdicio en ninguna de sus performances. Y también tiene el meo elenco, está ponte tú Kevin Klein, que es una
weá
que
hace como... No,
está, que... Y además Kevin Klein juega como un doble rol, porque como que él tiene un papel, que es un caballero que pierde un hijo, y entre medio, en un acto de venganza, juega a ser un viejo desvalido. Entonces tiene unos cortes de cámara que el weón hace como que, ay sí, pobrecito de mí, soy senil, y de repente la persona a la que le está mintiendo sale de foco y el weón, pum, se modifica y vuelve en una... como esos actores que pueden hacer esa weá como...
Digno de Felipe Bello.
Sí, una weá, un bonita así como del drama. Y así como, oh, concha tu madre, qué onda estoy viejo culiado, así como... y la... Bueno, está el Sacha, también que es muy interesante, porque está Sacha Baron Cohen.
Recientemente de divorcio.
Como el marido de Kate Blanchett en un rol como de un guan refinado, nada que ver a los registros en que uno está acostumbrado a verlo, pero al mismo tiempo un poco parecido en el registro de buenos despreciables a los que uno está, ¿cachai? Una wea muy bacán, como que, y ahí es muy el ojo de Cuarón también para el casting, puedo decir como voy a poner a este guan porque lo hace perfecto y el papel lo hace perfecto, ¿cachai? Y la Leslie Manville también, que es como, yo creo que son como los cuatro protagónicos, puta, están muy bien, weón. Es una serie que se trata sobre... Puta, es que es difícil describir de qué se trata para no hacer spoiler, pero en el fondo es como que la Kate Blanchett es una periodista muy destacada que acaba de ser galardonada un poco como por perseguir la verdad en este mundo de narraciones y de posverdades. Y llega una novela a su casa por un autor medio como un seudónimo, y esta novela refleja algo de su pasado que ella no le ha contado ni a su marido ni a su hijo, en una relación muy como también como distante que tiene con su hijo. Entonces se empiezan a superponer planos, como de esta historia de ficción que dice como disclaimer, porque disclaimer además tiene esta doble como ambigüedad, pues que puede ser como quiero hacer un disclaimer, como, pero también disclaimer tiene otro significado. Pues.
¿El disclaimer legal, me estás diciendo?
No, pues que también se puede de traducir como desprecio, pues, ¿cachai?
¿Sí?
Sí, pues, o sea, en una de sus acepciones, ¿cachai? ¿Sí? Como, sí. Es que aparece en la serie, que es como una acepción así como...
Ah, la, sí, ¿cachai? Es el término legal.
¿Cachai? Entonces,
sí, como no, que, no la vernácula. La vernácula es lo que estamos acostumbrados a que es un aviso.
Quiero hacer un disclaimer. Sí, y sí, la novela hace un disclaimer. Porque cuando ella le llega esta novela, ella abre y sale disclaimer. Quiero decir que todos los hechos de esta novela son reales.
Ah, perfecto.
¿Cachai? Y juega con esta weá de que ella está haciendo disclaimer, despreciada por todo a su alrededor a partir de esto. Entonces, juega con esa ambigüedad narrativa. Y de hecho la primera línea con la que abre la serie, y solo voy a decir esto para, es que bueno, es muy buena porque está basada en los ejes de diégesis y en cómo te cuentan una historia, hace que tú creas una weá que realmente no pasó, ¿cachai? Como, y que es muy la vida en que vivimos, ¿cachai? Como y por ejemplo, cuando el fondo, la periodista que le entrega el premio a la Kate Blanchett dice una frase en su discurso, que es como la primera frase de la serie, que dice como en una época en que todo es narrativa, la manera en que contamos una historia produce realidad, ¿cachai? Pero la manera en que contamos una historia no es verdad, sino que muchas veces es manipulación, ¿cachai? Y luchar contra eso en esta época, en el periodismo, y ahí empieza todo el discurso, pero eso es, como no es la historia, no está la verdad de una historia, muchas veces, en el fondo, como se oculta o se manipula en relación a tú cómo cuentas esa historia, ¿cachai? Sí. Y esa es la premisa en que se articula toda la serie, ¿cachai? En que, y en un thriller en el que te van tirando, y en un minuto tú, bueno, te veis tres capítulos de una, porque la weá termina muy onda, como, y después te veis cuatro de una, y te veis la weá en un día y medio, ¿cachai? Onda como muy bien escrita, muy bien actuadísima de la puta madre, weón, todos los personajes, te conecta con weas muy humanas, al final hay villanos, pero al final de la wea no hay villano, hay solo pérdida, weón, como que, oh, conchito madre, no vi una wea tan buena hace caleta de rato, era una wea, la vi con Cristian y los dos estábamos, concha tu madre, esta wea, ¿cachai?
¿Es una miniserie?
Es una miniserie, sí, ya, es conclusiva.
Listo.
Weón, espectacular. Weón, Alfonso Cuarón, gracias. Kate Blanchett, gracias. A los que les gustó tal, esta weá les va a volar la cabeza, ¿cachai? Porque es como, es en la misma lógica un poco de tal. Como, y que Kate Blanchett ha sido muy crítica también con esa weá, cuando le dijeron como, pero ¿por qué tú vas a interpretar como a Bob Dylan si eres mujer? O como, y Kate Blanchett dice abiertamente, no estoy de acuerdo en que solo los personajes trans tengan que ser como representados por actores trans. Entiendo el tema, ¿cachai? Como que tiene que ver con la representatividad, pero también entiendo que mujeres trans pueden representar, no necesariamente, es encasillarlas también, sí, claro. ¿Cachai? Como en el fondo es encasillarnos a todos nosotros cuando la actuación debería ser literalmente convertirte en otro.
De eso se trata la weá.
¿Cachai? Entonces, por definición. Como que, y esos dichos fueron muy polémicos y la weá, pero no tiene que ver con que la loca efectivamente no sea una aliada en pro de los derechos de, y también de las luchas de las disidencias sexuales, sino que, bueno, es que la weá es demasiado buena, no sé cómo escribir lo que me voló en la cabeza la weá, puta. Además que también no es pretenciosa, concha tu madre, como que dice, quiero agarrar una tesis chica y explora la weá, eso, no intenta ser ninguna otra weá, no, como que es, me caso con esta tesis y esta es la weá que quiero hacer, ¿cachai? Y la hago bien, como, así que disclaimer, son 7 capítulos que además tienen la lógica muy de una historia, porque el nombre de los capítulos es 1, número romano, 2, número romano, 3, como los capítulos de una novela, ¿cachai? Y cada episodio es un capítulo de una novela. Así es como leer una novela en la pantalla, una weá así.
Vaya, vaya.
Muy bien. No quiero contar mucho más porque todo lo que diga es orden de spoiler, porque tiene que ver con la diégesis y la narrativa, pero un poco como a partir de una narrativa puedo destruirle la vida a una persona.
Veo, solamente desde el recurso narrativo.
Ni siquiera estoy hablando de una historia, estoy hablando de la narrativa, que es la manera en que cuento una historia, ¿cachai? Claro. Que ni siquiera sé si es ficticia, falsa, real o verdadera, ¿cachai? Es un poco la lógica de la muy bien actuada, muy bien, todo muy bien, puta, con distintas voces narrativas, distintos narradores, me siento en una hueá hermosa. Así que véanla, si a ustedes les gustan las historias o la manera en que las historias se cuentan, esta es una serie para ustedes, disclaimer, en Apple TV. Yo creo que está en streaming o fácil para descargar y está completa. Véanla, maratonéenla, es mi recomendación de la semana.
Y si no le gusta la forma en que se cuenta la historia y lo que tiene que ver con la estructura de fondo, ¿qué hace escuchando este podcast? Yo me pregunto. Sí. Pero sí, yo soy muy el público objetivo de Dios, gracias por la recomendación. Yo creo que...
A ti yo creo que te va a gustar.
Sí, o no sea, tengo ninguna duda. Yo siempre sigo tus recomendaciones del comité. Las veo, por lo general, es divertido. O sea, siento que en el comité, por lo general, yo tengo que ver más cosas a ti, pero tú, yo veo las cosas que tú recomendas.
Así que... Ahí está el equilibrio en nuestra amistad.
Sí, ahí está, justo. Justo ahí. Yo a veces cuando me voy a dormir pienso en eso. Porque pienso en ti antes de irme a dormir. Mi recomendado, bueno, a propósito de eso, mi recomendado, un recomendado que me recomendó un amigo por ahí, una película que está en Netflix, que la recomendaste tú fuera de aire, que se llama Will and Harper, protagonizada por Will Ferrell.
Un gozo al alma.
Sí, es un balsamito, sí. muy una película muy linda, sí. ¿De qué va la película? Cuando Will Ferrell estaba en Saturday Night Live, se hizo muy muy amigo de uno de los escritores y productores, cuyo nombre muerto me he olvidado, pero...
Sí, yo también no me acuerdo cómo se llama.
Sí, no me acuerdo el nombre de la persona que
pero
trabaja.
Filo.
Sí, no importa. Una persona de apellido Steele, porque él, que cuando en medio de una grabación a Will Ferrell le llegó un mail diciéndole, de su amiga, diciéndole... quiero contarte que yo a lo largo de todo me he dado cuenta en este último tiempo que yo en verdad soy una persona trans y soy una mujer. Y Will Ferrell, a sus 60 años, también estamos todos tatitas, se queda un poco paralelo, obviamente. Tiene una actitud muy de amor, de entenderlo, entenderle. Y se le ocurre la idea de hacer un viaje, un road trip para reconocer a la persona que estuvo a su lado durante todo ese tiempo y que es una persona, una amistad de 30 años, que esté de conocer a alguien y reconocerle en su verdadera identidad. Y hacen un road trip medio sponsoreado, medio filmado en ciertas partes, que también tiene el efecto terapéutico para Harper, la amiga de Will Ferrell, que es recorrer o hacer cosas que ella nunca siempre hizo en su otra vida, pero hacerlas desde otra perspectiva de género. Porque le gustaba mucho ir a bares de mala muerte, los dive bars, que son un placer culpable. Le gustaba hacer ciertas prácticas que representan una vulnerabilidad mayor para las mujeres que para los hombres, y más aún para una mujer trans.
Una mujer trans mayor.
Además. Sí.
No, son capas de vulnerabilidad, ¿cachai?
Sí, son muchas. O sea, esto es la fragilidad de ser. Sí. De verse expuesto.
Sí. Sí. Es bonito como el documental expone, o sea, de otra manera, como. Y el Will Ferrell creo que ahí es muy como sensible también, como para exponer desde su condición, ¿cachai? De sujeto heterosexual, blanco, y la típica wea, como que.
Millonario.
Como esas como weas que se dan por sentadas, como el fondo, el poder como caminar libremente por la calle sin miedo a la wea, como que el weón sabe toda esa wea, ¿cachai? Como claramente no es una wea que el weón se dé cuenta haciendo este road trip con su amiga, pero el weón tiene la sensibilidad un poco para exponer y dar el espacio también como de una manera muy pedagógica, propedéutica, de que otros se den cuenta como con él, ¿cachai? Porque él como que hace como que se da cuenta, pero en verdad el weón sabe, ¿cachai? Si uno como, o sea...
Sí.
¿Cachai? Como...
¿Sabes en quién uno lo ve? Porque el viaje parte en Nueva York, así es en el costa a costa, y pasan por una de las primeras paradas en las oficinas de Saturday Night Live y se encuentran como con el resto del cast antiguo, con la gente que trabajó con ellos. Harper Steele, cuando ella era la lead writer antes de que Latina Fey, me parece. O sea, técnicamente... ella es la primera mujer que fue head writer, porque históricamente la primera mujer head writer fue la Tina Fey. Y está Seth Meyers también, que sucedió a la Tina Fey en esa pega. Y cuando están ahí, y él dice, sí, va a ser más peligroso. La Tina Fey dice, sí, con una cara de hermana en la que te estáis metiendo, ¿cachai? Como de, obvio que todo va a ser más difícil para ti ahora. Y se le nota mucho, bueno, el cinismo también, aparte yo le amo a Tina. La cosa es que Nada, pues hacen este road trip con distintos tipos de tolerancia. También está muy escudado en la fama, porque la gente se acerca a ver a Will Ferrell, ¿cachai? O lo semi-reconoce o no lo reconoce. Entonces tiene esa cosa medio de blindado. Leí una crítica por ahí en el Guardian, que el que lo escribe una mujer trans también, que era más joven. Entonces se sentía un poco... encontraba muy metiche a Will Ferrell, como le hacía muchas preguntas a su amigo. Pero yo... Y hablaba como el respeto al espacio y tal, pero yo también... La persona que escribió esta crítica entendía que el rol de la película es un poco eso, es un poco todo lo que a usted le da miedo preguntar y que son preguntas que surgen de una ignorancia, pero que no tienen nada de malo ser ignorante.
Además, conociendo también a Will Ferrell, como que dudo que este corte que salió en Netflix no haya estado con la aprobación. Obviamente hay un guión, obviamente hay como, o sea, hay espontaneidad y todo, pero... ¿cachai? Como
no, obvio.
Está cuidado para, ¿cachai? Como yo lo veo como un material pedagógico.
Yo también.
Dárselo al abuelo 50, o sea, 50 años. Por si el abuelo ahora te puede tener 50 años, como 60 años, y le como, usted no sabe cómo qué es ser sujeto trans, ve a esta wea.
O el hombre de 40, de 30, Javier, lo más que tú nos vamos en círculos más deconstruidos, pero hay mucha gente. Dije, como insisto, como volvemos, vamos a volver al ejemplo del profesor entomólogo, lo que tú me decías de tus alumnos. Gente buena, hay gente que no cacha nomás, no entiende porque no ha estado expuesta a, o no tiene la experiencia de. Entonces, está bien, me parece que es un 101 para acercarse al mundo trans, a lo que significa la experiencia de una persona trans, y también una película que es un poco un balsamito al alma porque es una película de amistad. De qué significa, cuánto podéis no conocer a tus mejores amigos o a la persona con la que compartís tanto, porque estos dos son dos personas que se conocieron y que trabajaron mucho juntos, porque cuando Will Ferrell se va a Saturday Night Live, Harper le sigue y le escribe proyectos y le produce estas cosas y le meten lo involucra en ciertas pegas, ¿cachai? Entonces es una amistad cercanísima y Will Ferrell también se da cuenta y se ve en sus fallas como amigo, que es muy bonito ese momento, es muy importante, es como no sé, y tiene esa cosa que están viejos ambos, y hay un sentido de reflexión sobre la vida. El capítulo de esta semana del podcast del David Duchovny es con la Gillian Anderson de toda la gente. Y hablan de lo mal que nos, o lo que no se llevaban cuando trabajaron juntos, ¿cachai? Y hablan como ser viejos les ha permitido decir, puta, nos perdimos la oportunidad de ser amigos y de vivir juntos el proceso perverso de la fama, de lo que pasó con X-Files, y cómo se dieron cuenta después, hicieron amigos post-facto, ¿cachai? Después de todos esos años trabajando.
Y que es como contrario a lo que les pasó, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio con la Kate Winslet, que se hicieron amigos desde Titanic, ¿cachai? Claro. Entonces, como, y además después tuvieron una película que era esta, la que dirigió el Sam Mendes, que no sé si seguirá casado con la Kate Blanchett, o sea, perdón, con la Kate Winslet, pero en ese minuto era su marido que los dirige a... Es como una especie de...
Ay, sí, me acuerdo. Pero no me sé el nombre.
Story, como a Road, no sé qué chucha, pero muy buena película, ¿cachai? Como que los hueones en el fondo, como que claro, pues porque tiene una historia súper similar, como que venían haciendo un par de películas antes, como Sensate y Sentimientos, que el otro hueón en la playa, y como que despuntan, como, o sea, o Romeo y Julieta, y como que despuntan en Titanic, ambos dos, ¿cachai? Mm. Como que James Cameron atomiza sus dos carreras, ¿cachai? Claro. En la misma película. Y los dos muy buenos actores, pues, bueno, entonces como... Y se acompañaron durante todo ese proceso, ¿cachai? Como...
DiCaprio siempre ha sido más una persona con talento con la gente, se cacha el tiro. O sea, o es más encarador, como lo que te contaba cuando vimos This Boy's Life, que bueno, vio de chico a ¿cómo se llama? A Tobey Maguire y dijo, este weón va a ser mi amigo. Como ya de niño tenía eso, ¿cachai? Como de ser una persona como preocupada de los demás. Y hay gente que lo es, y otra gente, como uno, que realmente se le va la vida por weas o por cosas así, ¿cachai? Entonces, pero cuando uno llega viejo se puede dar cuenta de eso, y eso me gusta. Me encanta escuchar a los viejos, aunque 60 ya no, están, ya no me parece tan viejo, pero son ver esa perspectiva de las cosas. Y acá, esta película, anclando de nuevo al recomendado, Will Ferrell, que además es un chistosísimo, esa parte cuando están en el globo y se pueden gritarle a los perros, como, es una weá que es comedia pura, comedia absurda pura en medio
bueno,
de la
hueá. Es que tiene hueá muy chistosa, es que lo, ambos son muy chistosos.
Además, por otro bueno, es porque ella es escritora de comedia también, ¿cachai?
Ella es escritora de comedia, no es, no es el timing que... de la hueá es que una cata, además como, o sea, bueno, es que es muy bueno el documental. Bueno.
Sí, como... es una película muy liviana, muy bonita, muy simple, como que... Le puede explicar desde un niño hasta a una persona ya mayor sí. Y con mucho prejuicio qué significa la experiencia trans, pero también es una película sobre amistad. Lo único que me dio lata es que cuando vi las escenas del final, como ese montaje de escenas que no se usaron, hay una secuencia entera de una visita a Fred Armisen que tienen que haber ido a Portland en algún momento y no hay nada. Aparece al final nomás, ¿cachai? Como que lo mencionan, pero puta, claramente fueron a verlo y esa puede ser muy graciosa. Pero bueno, la película corta por lo sano, se desprende de todo lo que sobra y en eso cuenta, es un relato muy, muy amable. Muchas gracias por tu recomendación, Javier Isabel. En cuanto la dijiste, me empezaste a decir lo que era y dije, hasta la voy a ver y la voy a ver cuando necesite. Descanso del mundo.
Sí, pues, es que eso es, como y un bálsamo al alma. Es que a veces hay que ver eso, si uno no puede, sobre todo nosotros, que tenemos una tendencia al cinismo, weón. Como que la hemos ido.
Ah, sí. O la tortura, o no la tortura, pero la. Un poco, no sé si es el masoquismo, pero nos gusta sentir. A mí me gusta sentir cosas fuertes cuando veo una obra.
A mí también.
O sea, esta semana me repetí en dos días. Sí, esta semana me repetí en dos días Twin Peaks, la temporada 3. Que no puede ser una hueá más a ti, diametralmente opuesta estaba. Y yo cada vez que veo esa hueá termino perturbado de la cabeza. Como que me pasan cosas, me cuestiono la naturaleza de la realidad.
Sí, de hecho, disclaimer, la empezamos con Cristian. Como dije, quiero ver una hueá como para relajarme. Corté escena, durmiendo a las 2 de la mañana, cero relajada. Y dije, chucha madre, menos mal. Como que quería ver una hueá para relajarme, como qué mal pico, ¿cachai? Pero uno hace mucho esa hueá.
Sí, porque nos gusta esa hueá, porque la hueá sí, que nos estimula. De una forma u otra, no hace sentir más vivo, po. Pero también, también uno está vivo relajándose.
El que no vino a gozar,
que se vaya parando, porque con el taqui-taqui. Y con esto, vamos dando por terminado nuestro capítulo 75, Javier. Nuestro
comeback.
Sí, we're back. Y la próxima semana nos esperan hombres musculosos, he sabido. Todos tus maridos juntos, o muchos de tus maridos se pelean
en un
coliseo romano.
Ah, que
den
sus propias
conclusiones. Así es. Así que eso ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana.
Besitos.
Que esta noche vestirás a tus gatos de león.
Ahí te cuento.
Cuéntame detalles.
Sin tanto detalle. Bueno. Yo no sé en qué minuto estamos más de la forma como un diario de vida, ¿cachai? ¿Y eso para qué?
Esto es un juguete sexual del campo. ¿Qué más pasa?
Paréntesis, edita esta parte.